vamos a hablar de los 10 pilares de ser un ciudadano estoico. Cómo ser útil y feliz. Max Kaiser, como ustedes saben, es creador de Factor Kaiser, cofundador de la Escuela de Ciudadanos, miembro del Global Future Council del World Economic Forum y autor de Lo que diga tu dedito con Paco Calderón y Útil y Feliz y Un nuevo ciudadano estoico. Otro libro.
Ese ya lo presentamos aquí.
Ya, se me fue el avión. Ciudadano estoico. Oye, te tengo que contar una historia. Es más, les voy a contar una historia, a ver si eso te da orgullo. ¿Estamos listos?
Estamos listos.
Ok. El otro día, caminando con mis perros, me encuentro en el bosque de Chapultepec un cuerpo de agua verde, lleno de basura, chanclas, botellas de plástico, ropa a la orilla. Y digo yo, no es posible que esta belleza esté tan descuidada. ¿Ok? Y entonces digo yo, a ver, voy a hacer un video y voy a postear a el alcalde de la Miguel Hidalgo.
Sí te vi.
¿No? ¿Me viste?
Sí te vi.
Vale. Inmediatamente, Mauricio Tabe me contesta y hacemos una cita el 15 de septiembre para ir a ver este cuerpo de agua. Este cuerpo de agua resulta ser que se llama la Presa de Dolores. Y entonces llega Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, con su equipo a inspeccionar la zona. Y me dice, oye, aquí estoy, presente y participando para hacer lo que haya que hacer. No solamente depende de mí, depende, dos puntos, del bosque de Chapultepec, depende de medio ambiente, depende de la Secretaría de Agua. Entonces son, ya sabes, cuatro estancias involucradas. Bueno, pues todo el mundo se puso las pilas y el pasado domingo fuimos a las 9 de la mañana y empezamos a limpiar toda la orilla de esta presa. Invitamos a los vecinos, esto y el otro. Fíjate que no aparecieron los del agua. Habría que saber quién es el que lleva el agua en la Ciudad de México para decirle que porfa sí se presente el domingo.
De favorcito que haga su chamba.
Exacto. Porque pues necesitamos unas como lanchitas, algún tipo de inflable, una canoa, una chalupa, lo que sea, para meternos y limpiar el lago que tiene hasta patitos con sus bebés. Entonces, en las redes me ponían, oye, Marta, no sé qué, bravo, aplausos, que uses tu influencia. Pues que les digo una cosa, nos tenemos todos que obsesionar con nuestra ciudad, con lo que te obsesiona. A mí me obsesiona la naturaleza. No puedo creer que un espacio tan espectacular lo tengan así de abandonado. Entonces, pues a la directora del Bosque de Chapultepec la convocamos al director del agua en la Ciudad de México, convocamos a los de medio ambiente, y bueno, Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, que está más que puesto, porque el domingo vamos a ir a continuar con nuestra limpieza y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que eso esté como debe de estar. Obsesiónense.
Somos 130 millones de ciudadanos y hay alrededor de 3,000 personas en los diferentes cargos de diferentes tipos de gobierno federal, local y municipal que gobiernan a México. Y los 130 millones creemos que 3,000 personas nos van a resolver todos nuestros problemas mientras nosotros nos sentamos en la casa.
Exacto.
Sí tenemos que exigirles, sí tenemos que estar pendientes de qué hacen y demás, pero esta idea...
¿Tenemos que cooperar?
Esta idea de ser un ciudadano útil y feliz, este libro tiene que ver con ¿y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo te vas a comprometer? ¿Tú cómo le vas a entrar a este mundo, a tu espacio, a tu metro cuadrado? ¿Cómo vas a cambiar tú, tu familia?
¿Qué estás haciendo tú?
Esa es la idea.
Bueno, antes de que apareciera Mauricio Tabe, nos fuimos, Juan, mi marido, con los perros, con los hijos, con bolsas de basura, con guantes de látex, y hace un mes y pico, nosotros limpiamos lo que más pudimos, a lo que podíamos tener acceso. Pero independientemente, allá encontré José Mario Esparza Hernández, secretario de Siguiagua. Te necesitamos el domingo, por favor, en la presa de Dolores. Te extrañamos el sábado pasado.
Creo que sí le va a llegar el recado.
Exacto. Necesitamos que nos ayudes porque queremos dejar esa presa espectacular para la naturaleza de esta ciudad. Entonces, no solamente se trata de estar mentando madres todo el día porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Preguntémonos nosotros qué estamos haciendo nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que sembraron un arbolito, que levantaron un papel de la calle, que barrieron su banqueta, que limpiaron su esquina? O sea, ¿cómo se están haciendo ustedes también responsables?
Formas parte de una organización de la sociedad civil, apoyas organizaciones de la sociedad civil. ¿Te interesa, por ejemplo, el tema de la educación, de los que no tienen educación? Hay un chorro de organizaciones que necesitan tu tiempo, tu dinero, tu creatividad. ¿Te interesan los derechos humanos? No tienes que ir a salvar tú solito el mundo. Claro. Hay organizaciones que se dedican a eso. Hay muchas causas, Marta, por todo el país. Hay muchas organizaciones por todo el país que están dando la batalla y la están dando solo. 130 millones de ciudadanos podríamos hacer una gran diferencia si un cachito de nuestro tiempo, energía y creatividad la utilizáramos para ocuparnos de nuestro país.
Sí.
Y de eso se trata la idea, el movimiento útil y feliz. O sea, la idea es, los estoicos son esta filosofía antigua que es muy interesante, porque era un arma secreta, Marta, era un arma secreta de los grandes emperadores romanos, fue un arma secreta después de los grandes generales, de los grandes primeros ministros. Las personas que conocían el estoicismo eran los grandes líderes que transformaban el mundo y no se lo platicaban a nadie, porque tiene tres virtudes muy interesantes el estoicismo. Es una filosofía muy fácil de entender. Es una filosofía que no se hace las preguntas estas esotéricas de cosas que no te sirven para nada, sino se trata de cómo te ayudo en tu vida diaria. Y tres, entiende la filosofía del estoicismo que somos personas de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y entonces, tenemos mucho que podemos controlar y hay mucho que no podemos controlar y tenemos mucho que hacer en aquello que podemos controlar. Entonces, la idea de este espacio contigo es un poquito empezar a convencer a los mexicanos de cómo, a través de una serie de principios básicos, a través de una serie de pilares de esta filosofía, podemos empezar a transformarnos. O sea, la invitación del libro Útil y Feliz, la invitación de este espacio que queremos construir aquí tú y yo es decirle a las personas que no tienes que pertenecer a un partido político, no tienes que ser una de estas personas que dedica toda su vida, transforma toda su vida y todo su proyecto de vida en un proyecto de vida social con lo que haces todos los días. Con tu forma de vivir diaria, puedes empezar a crear una nueva forma de involucrarte en tu sociedad. La idea de hoy es platicar de qué es el estoicismo y cuáles son sus 10 pilares, como para dar pie a este esfuerzo de
okay, danos de una palmadita.
Sí.
¿Quién es estoico? ¿Cuáles son esas características? A ver, si ustedes se ponen palomita o tache y Max Kaiser les da el honor de que ustedes se autobauticen como una persona estoica.
A ver, vamos uno por uno. Una de las primeras cosas que los estoicos enseñan es, hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no. ¿Qué sí puedes controlar? Tu reacción, tu forma de ver y entender la realidad. ¿Qué no puedes controlar? La realidad. La realidad es algo que sucede, las personas hacen, mueven, deciden, rompen en torno a ti y tú no puedes controlar lo que sucede fuera de ti. Puedes influir en lo que sucede fuera de ti, siempre y cuando tengas la capacidad de controlar cómo reaccionas a eso que está fuera de ti. Entonces, la primera palomita se la pueden poner aquellos que saben distinguir aquello que pueden controlar, aquello que en lo que pueden influir y aquello en lo que no. Palomita para estas personas que saben que su forma de interpretar la realidad, su opinión sobre la realidad, su forma de concebir lo que pasa, los convierte en personas que saben reaccionar. Es muy una persona que sabe mucho de este tema, uh-huh, lo explica de manera muy sencilla. Uh-huh. Si tú cambias el "esta persona me hizo" por uh-huh, "esta persona hizo", cambia todo. Uh-huh. O "esta persona me dijo" por "esta persona dijo", cambia todo. Y eso es lo que dicen los estoicos. No me hizo, dijo. Y en ese momento hace un clic muy interesante el cerebro y tu forma de interpretar las cosas, porque ya no es alguien haciéndote a ti, es alguien haciendo algo que tú puedes interpretar como "me lo hizo a mí" o ajá, "simplemente lo hizo".
Sí.
Y yo puedo controlar mi reacción entonces, yo puedo controlar mi forma de ver qué va a suceder a partir de ahí y cómo voy a reaccionar yo. Ese es el primer pilar de los estoicos. ¿Qué estoy haciendo yo todos los días para distinguir eso que está fuera de mi control y eso que está dentro de mi control? El segundo pilar de los estoicos es la idea de la virtud como el único bien. Esto parecería un rollo de maestro de filosofía de la primaria o de la secundaria, y no lo es. Vivimos en un mundo en el que parecería que el único concepto de éxito es conseguir cosas, es tener títulos, es mover a otras personas, es tener grandes plataformas, tener mucha fama, etcétera. Y los estoicos dicen, a ver, yo te propongo una forma diferente de vivir ajá, a través de la idea de cuatro virtudes, uh-huh, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Entonces, yo puedo ser feliz y yo puedo ser pleno como persona si tengo una vida en la que permanentemente estoy actuando en torno a estas cuatro virtudes.
Ya.
Es decir, yo me levanto hoy en la mañana, uh-huh, y en lugar de pensar qué me va a tocar a mí, cuánto dinero voy a ganar, cómo voy a reaccionar a tal o cual cosa, qué me van a dar otros a mí, la propuesta de los estoicos es, no, ¿qué le vas a dar tú al mundo? ¿Qué le vas a dar tú a tu espacio? ¿Qué le vas a dar tú a tu familia, a tus cercanos? ¿Cómo vas a vivir estas cuatro virtudes el día de hoy? Y la apuesta que hacen los estoicos es que a través de estas cuatro virtudes no necesitas recibir cosas, no necesitas ganar medallas, no necesitas aplausos y reconocimiento,
sí,
porque a través de vivir estas cuatro cosas tú vas a poder ser feliz en lo interno, que es lo que tú puedes controlar. Y entonces, vámonos una por una. La sabiduría para los estoicos no es otra cosa que el ir recopilando experiencias de la vida e ir entendiendo cómo esas experiencias de la vida me convierten en una persona mejor. La pregunta que se hacen los estoicos, Marta, todos los días es, ¿cómo soy mejor que ayer? Uh-huh. Por eso es tan sencillo, porque está bajo mi control. ¿Cómo soy yo hoy mejor que ayer? ¿Qué entiendo mejor de la vida? ¿Qué entiendo más de mi profesión? ¿Cómo soy mejor padre? ¿Cómo soy mejor hermano? ¿Cómo soy mejor hijo? Y esa es la sabiduría que se va recopilando a través de los años. Para los estoicos, sabiduría no es títulos académicos, no es cuántos libros lees, no es cuántos reconocimientos has tenido en la vida o el título que tiene el espacio donde ejerces tu profesión. Sabiduría es cómo has aprendido a vivir mejor que el día anterior. Ese es el primero de los valores. El segundo es el de la justicia. Uh-huh. Para los estoicos, vivir en justicia es muy diferente a vivir exigiendo justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hemos vuelto muy buenos los ciudadanos para exigir de otros que se aplique la justicia, exigir de otros que escojan las mejores causas y que escojan los mejores momentos para darle justicia a otros. Los estoicos dicen, no. ¿Cómo vives tú aplicando el valor de la justicia? ¿Cómo le haces tú para escoger las mejores causas todos los días? ¿Y cómo aplicas eso en tu vida diaria?
Exactamente. Oigan, si ustedes ya a estas alturas de la conversación con Max Kaiser pueden decir, perdón, yo soy bastante estoico, manifiéstense y díganme por qué. Seguimos hablando de esto regresando del corte. No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos hablando de lo que es ser estoico. De hecho, el libro de Max Kaiser se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. De hecho, está muy de moda el libro de los estoicos, ¿no?
Sí, te digo que una de las cosas que pusieron de moda el libro de los... no el libro, la filosofía de los estoicos es... de pronto en el mundo pasó algo muy cañón en las últimas décadas, Marta. De pronto la crisis de las diferentes religiones organizadas, las crisis de los populistas autoritarios, le quitaron a la gente como esta plataforma en la que se podían parar,
sí,
para tener algo en qué creer y algo que te diera el sustento de cómo vivir. En Estados Unidos un cuate que se llama Ryan Holiday y otros empezaron a hacer popular la idea de, oye, ¿por qué no volteamos a ver a los estoicos? Los grandes emperadores, generales, presidentes de la historia, de George Washington para acá, ¿no?
Sí.
Churchill, Roosevelt, todos ellos eran estudiosos de los estoicos, pero era una filosofía que tenían como guardadita en las grandes universidades o en estos, sí, movimientos secretos, que de pronto se volvió otra vez popular porque te da muchas, sí, herramientas para vivir todos los días,
claro,
¿no?
100%.
No es para preguntarte sobre la filosofía de la vida. Vamos.
100%.
Estamos en la justicia, ¿no?
En la justicia. Y nada más quiero leerte rápidamente,
sí,
lo que dicen los cuentavientes. Hoy que estamos hablando de cómo ser un ciudadano útil y feliz. Dice aquí, yo creo que mejor te paso a ti mis denuncias por falta de atención, de limpieza en las calles y también en la alcaldía. Bueno, es que te digo una cosa. Pónganse a barrer ustedes. Pónganse a levantar ustedes. Yo me puse a levantar la basura, no le hablé a nadie antes, y ya cuando vi que yo ya no podía hacer más, porque necesitaba otro tipo de maquinaria y de permisos, es que busqué ayuda. Excelente tema. En mi colonia, dice Monigaya, hacemos comunidad a algunos vecinos con distintos temas. Por ejemplo, una vecina y yo ayudamos atrapando gatos ferales, los esterilizamos porque hay sobrepoblación, y creo que haciendo comunidad somos mucho más fuertes. Alguien más dice, en mi colonia, los vecinos y yo nos encargamos de limpiar toda la cuadra todas las semanas. Si cada uno se obsesionara y supiera que también es nuestra responsabilidad hacer algo por la ciudad, en donde sea que ustedes vivan, para los que nos están escuchando, en Guadalajara, en Veracruz, en Mérida, en donde sea que estén, qué diferente país tenemos. Pero pasamos caminando, estoy pensando nada más en la basura, porque es el tema que traigo ahorita, pero, y vemos la basura tirada, y dices, no puede ser que no la han venido a limpiar. Pues límpiala tú, saca la escoba y límpiala tú.
Vivimos en cuatro dimensiones. Vivimos en la dimensión interna, vivimos en el metro cuadrado con nuestra tribu y vivimos en una comunidad, pero después vivimos en esa comunidad en relación con el poder, y así está dividido el libro. O sea, por eso me ocupé de escribirlo en estos cuatro capítulos, porque tenemos que empezar arreglándonos nosotros mismos.
100%.
Arreglarte a ti como persona es la primera dimensión. Después, tu metro cuadrado. Marta, hay personas que se la viven mentando madres del gobierno, de los partidos y demás, y su metro cuadrado, meaning su tribu, sus relaciones más cercanas con sus hermanos, papás, hijos, esposos, etcétera, son una desgracia. Entonces,
claro.
Segunda dimensión que tienes que arreglar es la del metro cuadrado. Después,
claro,
la comunidad. Vives en una calle, vives en una colonia, vives al lado de unos vecinos. Ese es otro espacio donde puedes mejorar tu calidad de vida. Y ya después, la cuarta dimensión es tu relación con el poder, tu relación con aquellos que ejercen el poder. Y entonces, entender que tienes que hacer chamba tú en esas cuatro dimensiones, dentro de este espacio que tú puedes controlar, que es el interno, que es, yo no puedo controlar lo que hace el gobierno, yo no puedo controlar lo que hace mi vecino, yo no puedo controlar lo que hacen mis hijos.
Uh-huh.
Puedo controlar cómo reacciono a eso que hacen ellos y cómo soy útil en la relación con esas personas.
Uh-huh.
Y esa es la idea del estoicismo, y esta es la idea de este espacio de ciudadanía útil y feliz. Déjame pasar entonces al tema del coraje, que es el tercero de las virtudes de los estoicos. El coraje se puede poner como sinónimo de ser valiente, de tener valor. Uh-huh. Y decía Marco Aurelio, que fue uno de los grandes estoicos de la humanidad, que su libro Meditaciones es básicamente el único libro que trasciende como tal de esta filosofía, lo que él decía: coraje no es ser inmune al miedo, todos tenemos miedo. Él era un emperador romano en una época complejísima, llena de guerras, de pandemias, etcétera. Lo que él decía es, la idea es vivir sin miedo. Uh-huh. Puedo sentir miedo, puedo reaccionar con miedo a cosas que pasan. La idea del estoico es vivir a pesar del miedo. Marta, hoy vivimos llenos de miedo todos en este país y en este mundo. 100%. Entre guerras que están pasando en diferentes lugares, huracanes, pandemias, corrupción, la violencia en las calles, en las carreteras y demás, vivimos llenos de miedo. Es normal y es una reacción perfectamente humana. El chiste es empezar a entender que el coraje no es vivir sin miedo, sino vivir y actuar a pesar del miedo.
100%.
A pesar del miedo tengo que salir a la calle, a pesar del miedo tengo que generar mi propia vocación, mi propia misión, mi propio propósito en la vida, a pesar del miedo, a pesar de las cosas horribles que están sucediendo. Y de ahí viene la última virtud, que es la templanza o la disciplina, que es la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, entrenarme para las cosas que tengo que hacer, levantarme todos los días. Ahorita platicábamos allá afuera, y no te lo digo como coba, te lo digo como algo que admiro siempre de ti, esta capacidad que tienes de sentarte en este micrófono a pesar de el día que hayas tenido, lo que haya pasado, te sientas como te sientas. En el momento en que tú aprietas ese botoncito para hablar con el público, te cambia la cara, te cambia el tono de voz, te cambia la forma de hablar y haces lo que tienes que hacer. Haces tu chamba, que es tu misión y tu propósito de vida, que es comunicarte con la gente para tratar de aportarles algo. Y eso es algo que te ha admirado toda la vida. Y eso es disciplina. Esa es disciplina estoica. El venir con la cabeza llena de cosas, el venir a lo mejor con el estómago enredado por algún problema y prender el botón y hacer tu chamba, eso es disciplina y esa es la templanza de los estoicos. Y ese es el llamado que hacen los estoicos a la persona común. Ese día que te levantas de malas, que no quieres salir de la cama. Lo que decía Marco Aurelio es, qué maravilla poder en ese día probar que tu propósito es más grande que la emoción que sientes en ese momento, que la flojera, que el coraje, etcétera, ¿no? Ese es uno de los valores más importantes a entender. El pilar número 7 de los estoicos es la idea de la alineación con la naturaleza. Los estoicos dicen, carajo, vivimos en un mundo que es nuestro espacio y nuestro lugar donde podemos hacer o dejar de hacer cosas. Hay que cuidarlo, por el amor de Dios. Hay que cuidar este espacio que es de todos y este espacio en donde podemos convivir con diferentes personas. El pilar número 8, la preparación para la adversidad. Hay una cosa que se llama memento mori, que dicen los estoicos, que es te vas a morir. Te vas a morir. No, entiéndelo desde hoy, te vas a morir. Va a llegar un día en el que no vas a estar aquí. Entiéndelo no como una cosa mórbida de estar todos los días pensando en tu muerte, pero sí como un fundamento de tu vida que implica aprovecha cada maldito momento, porque un día te vas a morir. No sabes si mañana vas a estar vivo, ¿no? El noveno pilar es la reflexión diaria y la mejora continua. Como te decía al principio, para los estoicos lo importante no es ¿qué consigues? ¿Cuántas medallas tienes? ¿Cuántos reconocimientos y cuántos logros? Lo importante es, ¿eres mejor que ayer? Uh-huh. ¿Te levantaste hoy mejor que ayer? ¿Tienes mejores cosas que hacer? Y finalmente, la idea de ser útil. Uh-huh. Porque los estoicos dicen, sí, yo no puedo controlar la realidad, yo no puedo controlar lo que pasa allá afuera, pero sí puedo influir en que sea mejor.
100%.
Sí puedo poner mi granito de arena, sí puedo poner mi contribución a que las cosas sean mejor. Estos son los 10 pilares de los estoicos. Ojalá nuestros escuchas hayan estado poniéndole palomitas a cada uno de ellos. Y pues si no los fueron apuntando, aquí está el libro para que lo puedan para que lo puedan ir repasando y para que puedan ir haciendo un examen de su vida y convertirse en un ciudadano estoico.
Pero les digo una cosa, los quiero leer y quiero ver qué están haciendo ustedes por el espacio en donde viven, porque me parece lo más importante de todo lo que dijiste sobre el tema de los estoicos es que el estoico controla lo que puede. El estoico también busca el coraje, la justicia, la templanza, el ser mejor persona, el ser mejor ciudadano todos los días, que fue lo último que ustedes hicieron por el espacio donde ustedes viven.
Esa es la pregunta
para todo. A veces caemos, dice Marisol, Max y Marta, en el me da igual, pero me dices una acción que puede mover masas, tengo que hacer muchas cosas en mi condominio y dejar de esperar que alguien tome la iniciativa.
Así es.
Es que siempre estamos esperando a que alguien más lo venga a hacer.
O creemos que hay que mover masas, creemos que hay que resolver los problemas financieros de México, la violencia y la corrupción. Eso se resuelve si 130 millones de mexicanos empiezan a hacer lo que le toca a cada quien.
Claro. Gerardo dice, estoy de acuerdo con limpiar y yo limpio, pero ¿dónde quedaron mis impuestos? Ese es el coraje de la ciudadanía. Estoy tratando de cambiar mi comunidad.
Esa es la idea del punto número 10. Hay que ser útil y hay que tratar de influir. O sea, sí, hay que tener la claridad de que hay cosas que no controlas. Pero, claro. Pero Marco Aurelio decía, pero sí puedes influir en ellas. Sí puedes influir en tu entorno. Sí puedes exigir cuentas. Sí puedes, si vas a pagar impuestos, conviértete en dueño de tu país. Asúmete como dueño de tu país y exige que haya los resultados que esperas.
Oye, el estoico maneja también su frustración. Porque te voy a decir una cosa. Aquí dice mi tocaya... Estoy de acuerdo, y yo lo hago. Pero mis impuestos, ¿a dónde van? Otra vez. Sí. Y lo siento, pero así es. Y además hay gente con tan poca educación civil que tampoco les vamos a hacer todo.
Sí, la idea es, ¿y tú qué? Si todo eso es cierto.
La otra gente no es tu problema, Martucha.
Hoy no. Hoy
tu problema eres tú.
Y el reto, déjame ponerlo así. Tu reto eres tú. El cambio... A ver, suena como muy trillado, pero esta idea de el cambio está en ti. No, es que para los estoicos la idea de ser mejor persona todos los días es que puedas influir de mejor manera, primero en tus relaciones cercanas, luego en tus relaciones con tu comunidad, para poder influir de manera directa en el poder. A ver, es una cosa muy sencilla de visualizar. Piensen en millones de mexicanos convirtiéndose en ciudadanos útiles, en ciudadanos que influyen en su espacio y en su tiempo, y piensen cómo esos ciudadanos no podrían tolerar gobiernos que no reaccionan, que no responden a ese cambio interno. Esa es la idea, Marta. Hemos tratado durante las últimas 4 décadas esperar que nos salgan buenos los gobiernos, esperar que nos salgan buenos los políticos, como si vinieran de otro planeta, ¿no? Y lo que no hemos visto es que tenemos que probar la fórmula contraria, que es... ¿Cómo nos hacemos nosotros los mejores ciudadanos posibles, las mejores personas posibles en nuestro espacio y en nuestro tiempo para que no haya manera de que aceptemos malos gobiernos? Una comunidad de personas libres, de personas inteligentes, informadas, capaces, templadas, que exigen justicia, que tienen coraje... No tienen cómo aceptar malos gobiernos. El chiste es que tenemos que empezar a trabajar en la creación de ese tipo de ciudadanía. Sin ese tipo de ciudadanía, Marta, no llegan buenos gobiernos así de Marte, ¿eh?
100%, 100%. A ver, ahí te va otra. Vivo enfrente de un parque, es que ya nos fuimos a lo de la basura, pero esto es minúsculo. Vivo enfrente de un parque y diario levanto basura y botellas de PET y de vidrio para reciclar porque rompen el vidrio y es un riesgo enorme para los niños y los perros. Mi filosofía favorita es el estoicismo porque me ayuda a aceptar la vida como es y a trabajar en mí misma para mejorar mi día.
Qué bonito. Lo entiende muy
Saludos,
bien.
Saludos, Marta. Qué gran tema.
Lo entiende re bien. Esa es la idea. El estoicismo es ese dedo que siempre ponemos hacia afuera de tú hiciste, tú rompiste, tú eres un corrupto, tú eres un... Ese dedo se voltea hacia acá, se voltea hacia el pecho y dice, ¿y yo qué? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a contribuir? ¿Yo cómo voy a cambiar? ¿Yo cómo voy a transformar a los míos? a los cercanos. Ahí andamos queriendo cambiarle la vida a todo mundo antes de cambiarle la vida a los que tenemos cerca de nosotros, a los que tenemos en nuestra casa y después en las casas de al lado y en la calle y en la colonia.
Mira, Gus, aplausos. Mi compromiso con la sociedad. En pandemia recogí cachorros en la calle. Coloqué 150 cachorros. Hoy diario coloco charolas con pan para aves silvestres. Doy clases en posgrado transformando vidas y tengo 67 años.
Gus lo entiende muy bien.
Gus, tú eres un gran estoico. Jorge Rúa dice, yo soy estoico, Max Kaiser. Hice una investigación para exhibir los problemas e ineficiencia de los juzgados familiares de la Ciudad de México. No desde la tripa, sino desde los datos duros, la estadística e identificar los cuellos de botella con una idea de mejoras.
Gus lo entiende, perdón.
¿Quién es Jorge?
Jorge lo entiende muy bien porque Jorge sabe que la generación de sabiduría para la uh-huh. para el resto de la ciudadanía es importantísima, claro, para ser un ciudadano estoico.
Eva Lepe, yo esterilizo perritos que viven en la calle aquí por mi colonia.
También Eva lo entiende muy bien. Ella sabe que no tiene que esperar a que la autoridad no sé qué, del gobierno no sé qué, haga esa chamba. La voy a hacer yo. Vamos a hacerla cada uno y yo me junto con mis vecinos. Y causas hay miles, Marta. Educación, basura, animales, derechos de las mujeres, diversidad. Hay causas,
seguridad,
hay miles.
Seguridad, todo.
Y la gente está esperando a que alguien más la resuelva.
100%. El libro se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. Es un libro muy corto, muy potente, muy poderoso. Son 155 páginas. ¿Saben qué? Hasta a sus hijos se los deberían de dar.
Déjame
a sus hijos y a sus hijas.
Déjame un comercial muy padre, porque este libro ya se convirtió en un diplomado de la UP, de la Universidad Panamericana.
No me digas.
¿Sí?
¿Cómo?
En febrero del año que entra, lanzamos la primera generación, ya está diseñado. Los cuatro capítulos del libro son los cuatro módulos del diplomado. Es un diplomado para todo mundo. Hicimos un esfuerzo muy grande para que el precio estuviera al alcance de la mayoría de las personas de este país. Y lo que queremos es eso, Marta, que esto sea un movimiento. Que esto sea un movimiento y que este diplomado, en la Escuela de Gobierno de la UP diseñamos esto porque entendemos que se pueden cambiar muchas cosas desde el plano institucional y desde el poder y demás. Pero lo que queremos es ser un centro de entrenamiento de ciudadanos profesionales, de ciudadanos de tiempo completo, de ciudadanos que se ocupan de su espacio y de su tiempo. Está padrísimo. A mí me tiene muy ilusionado porque queremos que cada generación de este diplomado se llene de personas que van a salir. No solo, está padrísimo porque son los cuatro módulos del libro, pero ¿sabes qué hacemos al final, Marta? Solo puedes obtener tu título si le presentas a un panel de expertos un proyecto social viable. Esa es la manera de obtener 100%. El diploma.
Oye, en honor a esta conversación, en honor al estoicismo, en honor a Max Kaiser, que escribió un libro hablando de esto, a partir de hoy piensen, ¿qué voy a hacer todos los días para que mi ciudad, donde sea que ustedes estén, sea mejor?
Así. Ese es el reto.
¿Y qué voy a hacer todos los días para ser una mejor persona? Max Kaiser lo pueden seguir en todas las redes, es Max Kaiser 75 en Twitter, Factor Kaiser, Max Kaiser en Instagram, igualmente en YouTube. ¿Qué onda con Factor Kaiser?
Va padrísimo, Marta, tenemos ya alrededor de 1.5 millones de personas cada mes que ven el programa. Está creciendo de manera impresionante el interés de la gente. Ya el programa tiene su plaquita plateada de más de 100,000 suscriptores. Hicimos un nuevo espacio que se llama Ciudadano Comprometido, que es el espacio en el que pueden echarle la mano al esfuerzo del programa, ¿no? Cuesta lo que te cuesta un par de cafecitos al mes. Pero el programa sigue siendo completamente gratuito y los suscriptores
está
en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Nos encanta que nos vean en YouTube porque pues, es un programa de tele.
Sí.
Pero si no nos quieren ver, está en todas las plataformas de podcast y cada vez esa comunidad de ciudadanos, de la resistencia, se hace más grande y más potente.
Factor Kaiser, chicas y chicos, para que no se lo pierdan. Gracias, mi queridísimo.
Gracias a ti siempre por el espacio.
Aquí. Me encanta el estoicismo.
Eso.
Hagamos parte 2.
Tú eres una estoica, de verdad que lo eres.
Pues trato.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Invité a Matthew Hussey, que es un coach de amor, es un gran autor británico, tiene dos libros que han sido bestsellers Y para todos ustedes que están escuchando este programa, creo que de lo que más nos cuesta a los seres humanos es desarrollar un sentido de amor propio, de cuidarnos por sobre todo y por sobre todos, de tener una profunda apreciación de nuestra persona, de tratarnos con cariño, con misericordia y con compasión. Y es tan curioso que nos cueste tanto trabajo. Y de eso vamos a hablar con Matthew Hussey, porque creo que hoy nos caería muy bien a todos esta clasecita. So what I was telling the audience right now, Matthew, is that we're going to talk about self-care. And that for some reason, it is so difficult and almost like unnatural for human beings to truly and profoundly take care of ourselves above anything and above anyone, and to understand what self-care and self-love and being compassionate with oneself is all about. So shoot.
Well, I think a big part of the challenge is that we spend far too much time with ourselves. And the, you know, that phrase, familiarity breeds contempt, is never more true than with ourselves. When if being around someone for too long breeds contempt with that person, with a person we've spent every minute with since the day we were born, we know everything about ourselves. I mean, think about a romantic relationship. We start off thinking they're a god or a goddess. We think they're perfect. We want to be around them all the time. We don't see any of their flaws. And then over time, we get to know them and we realize they're not perfect. And some things about them maybe start to annoy us. We have a few arguments. You know, that familiarity starts to create some tension. We know our flaws better than anybody else in the world. We are aware of all of the ways that we have failed in life. We have failed ourselves. We have failed the ones we love. We are more aware of our regrets than anybody else. The ways we've procrastinated or missed opportunities or not created opportunities. So this, it's so easy to find ammunition to hate ourselves or to dislike ourselves. That's the more natural state. And for many of us, it feels like that state isn't just the default. It feels like it's also been kind of useful. Like it's helped us survive to be hard on ourselves. That if we weren't hard on ourselves all the time, we would never have got through this life. And if we start being easy on ourselves, then everything's going to fall apart. So for a lot of us, we're starting from that default position. I can talk about how we get out of it, but that's the starting point.
Okay, so let me say that in Spanish. Lo que dice Matthew es que, a ver, naturalmente es difícil para un ser humano ser autocompasivo y encontrar el amor propio, porque tú eres la persona con que has pasado la mayor parte del tiempo y de tu vida. Estás contigo mismo cada minuto, cada segundo, desde el día en que naciste. Y esto es fácil de explicar cuando pensamos en una relación. Cuando una relación empieza, la persona a la que tienes enfrente la ves como un pseudo dios o una pseudo diosa. Y conforme va pasando el tiempo, ves muy complicado pues no verle todos los defectos y la percepción evidentemente cambia. Y como dicen, el dicho, ¿no? La familiaridad pues trae esta inconformidad siempre. Y lo mismo pasa con uno. O sea, tú conoces mejor que nadie en qué procrastinas, cuáles son tus lados oscuros, cuáles son los errores que has cometido, cuáles son tus fracasos, para qué eres bueno, para qué eres muy malo. Entonces tú tienes todas las municiones para juzgarte, para criticarte y hasta cierto punto para destruirte. Y muchas veces pensamos que esta forma de tratarnos a nosotros mismos es una forma de sobrevivir y que no estaríamos donde estamos si no fuéramos tan duros como somos con nosotros mismos. Entonces, de entrada, estamos, nuestro punto de partida es la posición y la apreciación incorrecta. Y es difícil de explicar por qué pensamos y por qué somos con nosotros mismos como somos. Y es más fácil decirles cuál es la solución y cómo salirte de ahí. So, you have an amazing metaphor where you talk about how to see yourself in a different light.
Yeah, I always found self-love very difficult. People would always say, you know, you have to love yourself. And I would think, okay, how? Like, practically, how do I do that? I had struggled to love myself in the way that I love other people. But over time, I realized something very, very important that became a very practical model for loving myself, which was that I have one job in this life. It's very simple. At the beginning of my life, I had a human. I was given a human. I inherited a human, whether from nature or God. I was given a person. And someone had to look after that person for a few years until he was old enough to start looking after himself. But after that point, my job, my one job in this life was to look after that human. It didn't matter whether that human matched up to another human or not. It was my job to look after that human. And the way I get people to connect to this is I say, parents out there, if I said, why do you love your child? What would you say? Now, 99% of parents will say, what are you talking about? I love them because they're mine. If you say to someone, why do you love your dog? What do you mean? They're my dog. They don't start listing all of the reasons. They don't say, I love my daughter because she got an A in maths last week in her test. They say, I love her because she's my daughter. She's mine. She's mine. We can apply that same logic to ourselves. Instead of looking for reasons to fall in love with ourselves, which is really hard, you can actually start telling yourself, I'm my human. I'm the only one I ever get. It doesn't matter whether I match up to the human next door or to the human who is my brother or my sister or my best friend. I don't get to swap my human for another one. So comparison is irrelevant. I just get this one human. And my one job, if I do no other job in this lifetime, my one job is to try to give that human the best life I can. And when you start asking a question every morning, if I was trying to give my human the best life I could, if I was trying to take care of my human today, what would I do? You get a very different answer than what you do most of the time in your life. You'll start treating yourself very differently.
Of course. Dice, es que saben que a mí, o sea, a él, me costó mucho trabajo entender cómo encontrar mi amor propio, cómo quererme. Y yo creo que ese es el coco de muchos de ustedes, de muchos de nosotros. Y hablamos mucho de estas cosas en el programa. Hablamos de autoestima y hablamos de amor propio y hablamos de autorrespeto y hablamos de quererte a ti antes de querer a cualquier otra persona. Y es el coco del 99% de los seres humanos. Entonces, él pensó en lo siguiente. Imaginemos que un día, por obra de la naturaleza o por obra divina, como lo quieran ver, a ustedes les encargaron a este humano. Y el único trabajo que ustedes tienen es cuidar a este humano. Es más, se los pone así. Todos los papás que me están escuchando, si les preguntáramos, ¿por qué quieres a tus hijos? Pues el 99% de ustedes van a contestar, porque es mío, porque es mi hijo. Si les preguntara por qué adoran a su perro o a su gato, contestarían lo mismo. ¿Cómo que por qué? Porque es mío, porque es mi perro, porque es mi gato. No dirían, bueno, es que yo adoro a mi hija porque se sacó 10 en matemáticas o porque es buenísimo para el fútbol. Lo amas porque es tuyo. Y eso es lo que tenemos que pensar todos los días sobre nosotros mismos. No tratar de encontrar razones de por qué tendríamos que amarnos. O buscar en la lista de quién somos todo lo maravilloso que somos. O pensar que amarse a uno mismo es proporcional a cómo te comparas con otro humano o cuánto te valora otro humano. Porque tú no amas a tus hijos porque son mejores que tus sobrinos o mejores que los hijos de tu vecino. Tú amas a tus hijos porque son tuyos. Y tú eres el único humano que tienes. Y todas las mañanas lo que nos deberíamos de preguntar es, el único trabajo real que yo tengo es cuidar a este humano, que es el único que voy a tener. Con eso, hacemos una pausa y regresamos.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos con Matthew Hussey. Matthew es inglés y escribió varios libros. Uno de ellos, el último, es Cómo amar la vida, cómo subir tus estándares, cómo encontrar a tu persona y cómo vivir feliz, no importando qué. Pero Matthew también habla de muchas otras cosas y una de ellas es el amor propio. Y eso estamos hablando el día de hoy. Si se perdieron la primera media hora de esta conversación, por favor, rescátenla para ustedes. Pero también les digo algo, pongan esta conversación hasta sus hijos, porque creo que esto empieza, la falta de amor propio, esta autocrítica, esto ser el peor verdugo y el peor juez de ti mismo desde que uno es muy, muy joven. Y como decía Matthew, si a ustedes les dicen por qué amas a tus hijos, ustedes contestarían, ¿cómo que por qué lo amo? Porque es mío. Nosotros somos el único humano que tenemos. Y el trabajo más importante de nuestra vida es cuidar a ese humano. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Ya lo explicó al principio. Y ahorita le voy a compartir a Matthew algo que les quiero compartir a ustedes. Hablando de pensar que el día que tú naciste, a ti te encargaron cuidar a este ser humano. Yo creo que uno de los procesos terapéuticos más complicados que yo he tenido en mi vida, Matthew, es sentada enfrente de mi terapeuta, era argentino. Un día, a media terapia, agarró una silla, la trajo y la puso enfrente de mí. Y me dijo, enfrente de ti estás tú. ¿Cuántos años tienes? Instintivamente le dije 12 y me empezó a pedir que le describiera cómo se sentía esa niña en ese momento, a esa edad. Y empecé a hablar de mí misma. Después de llorar como Magdalena en el ejercicio, me preguntó, esa niña, ¿eres tú? ¿Por qué te cuesta tanto cuidarla? Bueno, no saben qué revelador fue. Y si ustedes agarran una foto de cuando tenían 8 años o 5, o cuando eran un bebé de 11 meses, o cuando tenían 15 años, y se miran, si les dijeran, esta es la niña que se te entregó para que tú cuidaras, ustedes harían hasta lo imposible por cuidar a esa niña o ese niño. ¿Por qué nos cuesta tanto en la vida real? Y de eso estamos hablando con Matthew. So I was telling the audience that one of the most difficult therapy sessions that I've had was this Argentinian psychologist that once, like midway through my therapy, he got up, brought a chair, put the chair in front of me, and he told me, in front of you is Marta. How old is she? And I said, 12. And I think that instinctively I said 12 because I think that was like the first moment of pain that I had felt in my life. And that is when my parents got divorced. And he walked me through the session about me talking of how this Marta felt, of what she was thinking, of what she was doing, of what she was going through. Obviously, I cried nonstop like a river. And at the end of the session, he said to me, that girl is you today. Why is it so difficult for you to be kind and compassionate and take care of her when you have been commanded to take care of that little girl ever since she was born? I flipped. So I think that's the same question that everybody should ask themselves. So what we want from you is, how do you love yourself when you're not in the right spot, when your habit is to criticize and to be your worst judge? How do you turn around that habit?
Yeah, that's a beautiful story.
Oh my God, I wanted to cry again, actually.
It's a beautiful story because it's when we see ourselves as someone who has been through things like that, and at a time when we didn't know how to handle it, and our response to it was very unconscious. You know, we just did what we had to do in that situation in order to survive.
Yeah, exactly. But I mean, if they told you, listen, I need you to take care of this little girl, would you let all the things that have happened to you happen to that little girl? Probably the answer is no. Would you have left that little girl in that relationship with that jerk, with that asshole, with that son of a bitch? Obviously not. So why do we permit that with ourselves? And let me say that in Spanish. Si les dijeran, oye, te encargamos esta niña, cuídanolas, ¿ustedes permitirían que a esa niña le pasara todo lo que ustedes han permitido que les pase a ustedes? ¿Ustedes permitirían, por ejemplo, que esa niña estuviera en una relación con un patán, un pelado, un horror de hombre? ¡Claro que no! De los pelos la hubieran sacado de ahí. Entonces, ¿por qué lo permitimos con nosotros? So answer that, Matthew.
Well, I don't think many of us see ourselves as a person. We see, like, we look around. And it's like I'm a pair of eyes looking out onto the world, and I see you, and you're a person, and I want to be polite and respectful to you. And I see my producer, David, who's here, and I see him as a person, and I want to treat him well, and I would never be unkind to him. And if I was unkind to him, I would sit and apologize. But when it comes to me, it's like, oh, I'm not a person. I'm just me.
Sí, exactly. Dice, es que yo creo que nosotros nos cuesta mucho vernos como personas. Como que vemos como persona a nuestro jefe, a nuestro amigo, a nuestra pareja. Sabes que si te portas mal con alguien, probablemente pedirías una disculpa porque sabes que eso no es aceptable y que no debes de tratar a una persona así. Pero cuando se trata de nosotros, es como que no nos vemos como persona. Nos vemos como yo, como si yo no fuera una persona.
Yeah. So that means, firstly, that all of us would do much better in life if we just agreed that we are a person in the world like everybody else, Therefore, it makes no logical sense that we should deserve worse treatment than we would give anyone else in the world. That's the first step. But the second step is what we covered before, which is actually you have more of a responsibility to yourself because you are the only person in the world who has the job of taking care of yourself. No one else has that job. If you have a child, it's not anyone else's job to take care of your child, but it is your job. And the same is true of ourselves. No, the cavalry isn't coming from the outside to help us because we are the cavalry. We are the person who is here to take care of ourselves. So that's a very important point. I'll let you say that, but then I want to talk about what we can do when we start seeing negative patterns come up that we shame ourselves for and we hate ourselves for having.
Okay, número uno, lo que tenemos que hacer es darte cuenta, por más obvio que sea, que tú eres una persona. Tú eres una persona en este mundo. Y tú no tendrías por qué tratarte a ti como te tratas cuando sabemos que no tratarías así a nadie más en este mundo. Y segundo, porque tú eres la única persona responsable de cuidar a este ser humano que eres tú. La caballería no va a venir de otro lado. La caballería eres tú. El responsable no es nadie más que tú. And so say what you were going to say. Then what do we do cuando los patrones negativos de cómo te hablas a ti mismo, de cómo te tratas a ti mismo, de lo que permites que te hagan, de lo que permites que te suceda, brinquen, cómo haces esa corrección? So when the bad patterns, when the negative patterns turn up again, what do you do to correct?
So first notice what happens when we go into one of those spirals or when, you know, we do something in our lives that we're not proud of or that we wish didn't happen to us. We get frustrated with ourselves or we get angry with ourselves or we hate ourselves for it. We're like, why can't you just be normal? Why am I like this? Why can't I just relax? Why can't I just enjoy myself without being nervous in this social setting or without ruining this dating situation with my anxiety about someone leaving or not texting me back? What we have to start doing is recognizing that when our nervous system reacts to something in life, because that's what it is, our nervous system is reacting. When that happens, we have to recognize that our pattern is a normal response to the life that we have experienced. That this is not a sign that you are broken. It was what you're doing right now is something that kept you alive in a different time. It helped you survive a different time. And you learn to survive with these patterns at a time where you weren't even deciding your patterns. Your body was deciding your patterns. Something happened and you went into a fight or flight state, freeze state, fawn. You went into a state that was designed to keep you safe. And whatever your answer was when you were 12 years old, that was your best answer at the time as a 12-year-old girl. But that pattern that may have been affecting you your whole life since started showing up in all sorts of situations where it was no longer needed or relevant. And that's when it starts to cause us pain. But when it does cause us pain, a huge part of loving ourselves is recognizing you are not broken. What you're doing right now absolutely makes sense in the context in which it was created. But it's not a necessary response system
anymore
today. And one of the kindest things we can ever do for ourselves is to, we can't see further than, you know, our own nose. We're like, I have to do this, or these results that I'm getting, that's all I'm worth, or that's all I'll ever get. The kindest thing we can do to ourselves is say, hey, listen, the results you're getting today are not a reflection of your worth or your capabilities. They're just a reflection of your patterns. So I'm going to help you be curious. The way to overcome beliefs about ourselves and what's possible for us in life is not to just believe something different. That's so hard. It's to be curious again. What don't I even know is possible for me? And how could I start to play with my patterns in ways that begin to create different results? Because if I play with my patterns, I will create different results than I've gotten in the past.
Dice Matthew, es que lo que tenemos que entender es que cuando uno entra en este estado en donde dices cosas como, es que no puedo creer que, ¿por qué soy así? No es posible que reacciono de esta manera. Es que es increíble que no puedo yo terminar ningún proyecto bien. O no es posible que siempre me pase lo mismo y siempre me comporte de esta manera en las relaciones. Qué poco talentoso soy para esto, para el otro. Cuando entra ese demonio a hablarte y a destruirte y a calificarte y a decirte todas las cosas que quisieras que fueran diferentes en ti, tienes que reconocer que ese es un instinto de tu sistema nervioso de reaccionar en base a un patrón bajo el cual tú has operado toda tu vida. Porque decirte eso, comportarte así, es una creencia de que así has sobrevivido y de que eso, y decirte eso y ver eso es lo que te ha sacado adelante. Y lo mejor que uno puede hacer por uno mismo es ser compasivo y darte cuenta que esa forma de ser contigo mismo en ese momento son los remanentes del pasado. Es un hábito de reacción, es un hábito de forma de ser que crees que es la única que sabes, que es la única que tienes. Y reconocer primero que ese es tu instinto y tu modo de sobrevivir y salir adelante es fundamental para poder hacer un ejercicio de curiosidad, de preguntarte cómo más podría yo pensar, cómo más podría yo reaccionar, cómo más podría yo cuestionarme otras maneras de ser y de hablarme que cambien mis patrones anteriores. Y la curiosidad de cuestionarte por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, por qué actúo como actúo y cuáles son otras formas que podrían existir para mí que no solamente son estas que creo que son las únicas que conozco. So, yo siempre les digo a ustedes que este programa está diseñado para que todos repensemos lo que pensamos que pensamos. Y que nos cuestionemos si la forma en que pensamos y actuamos, con nosotros o con cualquier otra cosa o con cualquier otra persona, es la única forma. O sea, hay otras alternativas. So, what I always tell my audience is that I feel that the main objective of the show is to help everybody rethink what they think, and opening options to explore, as you just very rightfully said, of being curious and exploring what other options of being, thinking, reacting about myself, but about many other things in life are there, and what possibilities out there do I have, which may be could make me happier, or in this case, made me love myself more.
And treat that just as an experiment. Be playful with it. Just go, what happens if the next time I'm anxious because someone didn't text me back? What happens if instead of doing what I normally do, which is go cold on that person, what if I was able to call them and be a bit vulnerable. Like, what would happen? Let's see. Like, what happens if I do something 1% different than I would normally do?
Yeah.
It's fascinating, because what happens is you'll get a different result, and that result could be good. It could be somewhere in between, but different is the goal.
Exactly. Different is the goal. Dice, a ver, si normalmente mi reacción a que alguien no me conteste un WhatsApp o hay dos palomitas azules y la persona no reacciona, ponerme ansioso sería súper natural y empezar a alucinar de, claro, es que le valgo madres, es que no le intereso, es que soy un imbécil, es que para qué le escribí, es que de ahí voy otra vez. Hagamos algo diferente. Pensemos a lo mejor, ok, voy a ser vulnerable y le voy a escribir, oye, estoy súper angustiado de que me leíste y no me contestas, ¿qué onda? Hacer algo diferente. No sé qué es, pero la misión es hacer algo diferente, es tratar algo diferente. Y ahí a lo mejor vas a encontrar cosas que nunca te imaginaste que existían como una posibilidad para ti. Lo voy a dejar ahí. Pero regresando del corte, para todos los que amamos este rollo de la terapia y el crecimiento, quiero decirles dos cosas. Número uno, tienen que comprar el libro Love Life, How to Raise Your Standards, Find Your Person, and Live Happy. Is that book in Spanish, Matthew?
I am holding the Spanish version right here in my hand.
Oh, my God, qué felicidad. So what is it in Spanish? Say it in Spanish.
Oh, my God. Eleva tus estándares.
Ajá.
Encuentra a esa persona y vive feliz.
Ajá.
Love Life.
A Love Life. Okay, ahí está. El libro ya está en español. Do you know the publishing company?
Yeah, the publishing company is Penguin Random House Mexico.
Okay, great. Entonces, Penguin Random House. El libro se llama Love Life. Cómo subir tus estándares, encontrar a la persona y vivir feliz, no importando qué, para que busquen ya ese libro. Muy importante que lo lean. Y regresando del corte, a ver, quiero que se metan a ai.matthewhussey.com. Este hombre desarrolló un app de inteligencia artificial en donde ustedes, si están emproblemados con algo de la vida o del amor, le pueden hacer una pregunta. Háganlo ahorita en el corte comercial. Ahorita regresando lo voy a hacer yo al aire. Y Matthew les contesta, no solamente en inglés, en el idioma en que ustedes quieran, pueden escoger el idioma, preguntarle en español, en chino, en japonés, y él les contesta. Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, vamos a hacer un ejercicio divertidísimo. Está con nosotros Matthew Hussey. Matthew Hussey es inglés. Es muy famoso en Estados Unidos. Seguramente lo han visto a lo mejor hasta en la televisión. Porque es un gran coach de citas, de amor, una gran personalidad en YouTube. Ha escrito dos libros. Uno de ellos ya está en español. Búsquenlo. La editorial es Penguin Random House.
Sí.
Y es Love Life, cómo subir tus estándares, encontrar a la persona y vivir feliz, no importando qué. Así se llama el libro, para que lo busquen, les va a encantar. Pero entonces Matthew se le ocurrió aprovechar la inteligencia artificial. Y no sé si hay alguien de ustedes ya se metió. Si ya se metieron, por favor, escríbamelo en Twitter.
ai.matthewhussey.com.
Exacto. ai.matthewhussey.com. Entran, entonces ya entré yo. Entonces le voy a hacer una pregunta. Okay, I don't know how much you understand Spanish. What?
Just in case, maybe you said it, but the link for people to go try it is askmh.com.
Oh, to try it, it's askmh.com. Okay, askmh.com. Ahí es donde tienen que entrar para probarlo, okay? Entonces ya me metí yo y me sale, hey, it's Matthew. How can I help you? Hola, soy Matthew. ¿Cómo les puedo ayudar?
En español, pregúntale.
En español, porque pueden ustedes hasta escoger su idioma, ¿ok? Entonces le voy a hacer una.
Martha, are you going to hit call or you're going to hit call, right?
Yeah. I'm going to hit call.
Did you set it to Spanish?
If you
put call Matthew, like hit call Matthew,
yeah,
and then on the next page, before it says start a call,
okay. Arriba dice English, árabe, búlgaro, chino, croata, checo, danés, francés, bla, 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 bli, bli, bli.
Spanish.
Y voy
español.
A buscar Spanish, okay? Entonces voy a poner en español. Okay. Muy bien. Start call.
And turn your phone volume up.
Okay. Muy bien. I am ready.
Dale.
Ya, acceso a mi micrófono. Entonces voy a poner. Ay, perdón. Okay, espérate. Call. Hola, Matthew. Oye, estoy súper agobiada porque fíjate que me acabo de enterar que mi novio se está mensajeando con una chava en Instagram y estoy que me lleva el diablo y no sé qué hacer.
Ahí está la pregunta. A ver qué le contesta Matthew.
Entiendo perfectamente por qué te sientes así. Descubrir algo como esto puede ser un golpe directo a la confianza y a la seguridad que tienes en tu relación. Lo primero que quiero decirte es que está bien sentirte molesta, confundida o incluso traicionada. Tus emociones son válidas y no necesitas minimizarlas. Ahora, lo importante es cómo decides manejar esta situación. Antes de actuar impulsivamente, te recomendaría que busques claridad. ¿Sabes exactamente qué tipo de mensajes son? ¿Es algo que cruza los límites de lo que tú consideras respetuoso en una relación? A veces nuestra mente puede llenar los vacíos con suposiciones y eso solo amplifica el dolor. Si sientes que esto es algo que necesitas abordar, mi consejo es que lo hagas desde un lugar de calma y no desde la ira. Puedes decirle algo como, vi que has estado mensajeándote con alguien en Instagram y me gustaría entender mejor qué está pasando. Para mí la confianza es fundamental y quiero que podamos hablar de esto de manera abierta y honesta. Este enfoque no es acusatorio, pero sí establece que necesitas claridad y respeto. La manera en que él responda te dirá mucho. Si es transparente y dispuesto a hablar, es ser un está comprometido a trabajar en la relación. Si por otro lado se pone a la defensiva o minimiza tus sentimientos, eso también es algo que necesitas considerar seriamente. ¿Cómo te sientes con la idea de tener esta conversación?
No.
Bueno. ¿Qué? O sea,
What kind of sorcery
is this?
Esto es inteligencia artificial, cuentavientes.
What? O sea, no puedo creer lo que acabo de escuchar.
Pero además, perfectamente claro.
Ajá.
Nada robotizado.
Matthew, what is this magic?
O sea, me dio miedo.
O sea, we're scared. We're actually scared.
So that Matthew AI has been trained on 18 years of my programs, my books, my videos, my speeches, everything I've ever said. So when you're getting Matthew AI's answer, you're getting my answer. It's crazy. And people, we've had literally at this stage, it's been asked over 1 million questions. And people we had one person 3 weeks ago have a 6-hour conversation with Matthew AI.
No, es que no lo puedo creer. A ver, es que le digo que qué magia es esto, que esto es como del diablo. O sea, this is like from the devil. A ver, dice que la forma en que esto se creó, esta plataforma de AI de él, es el compilado de 16 años de lo que él ha dicho en sus libros, en conferencias, en entrevistas, en podcast, en video, todo lo que él ha dicho está vaciado en este AI. Entonces, cuando tú le haces una pregunta a Matthew, a este Matthew AI, o sea, literal, te está contestando el verdadero Matthew y ya se han hecho 1 millón de preguntas. E incluso hay un caso en donde se sostuvo una conversación, un usuario,
ajá,
con Matthew durante 6 horas.
Sí.
Con esta app. O sea, no lo puedo creer. Okay, hold on.
Okay.
Matthew, soy Rebeca. Estoy muy preocupada porque ya no me gusta tener sexo con mi pareja. me da flojera. ¿Qué hago?
Rebeca, primero que nada, quiero que sepas que es completamente normal que las dinámicas en una relación cambien con el tiempo, incluyendo el deseo sexual. Que algo esté roto necesariamente, pero sí puede ser una señal de que hay algo que necesita atención. A veces la rutina o el estrés diario pueden apagar esa chispa. Otras veces puede ser que haya emociones no expresadas o desconexión emocional que estén afectando la intimidad física.
No.
Pregúntate, ¿cómo?
No, es que I cannot. I cannot. Do you know what I asked? I said, "Hi, Matthew. I'm Rebecca. So this is my producer. So I don't know what to do because I don't like having sex with my husband anymore because I find it quite boring." And the answer was, "On dot." You even said, "Hi, Rebecca."
La respuesta fue perfectamente y además me dijo el nombre. Claro,
claro, hasta dijo el nombre. You know what? You are a master. This is so cool, and I'm so happy we could share this with the audience.
I'm so excited. I knew from the beginning of this, I've known, like, I can't wait to see your reaction because every time it's the same. And I literally just got a message from a friend of mine whose friend downloaded Matthew AI, and she's on it, like, unlimited. She just sent a message. She said, "I want you to know that I was," she sent this to my, she did, no, he knew me. She said, the Matthew AI feature I used after being addicted to his book and podcast, but through Matthew AI, I was able to leave an emotional relationship with a narcissist, and it was more beneficial than my therapist. She said, if you have a way to share with Matthew how impactful this has been, please do.
I know, like, how beautiful.
Changing people's lives.
It was, no, dice que una usuaria escribió que literal, por fin pudo dejar su relación con un hombre super narcisista gracias al app de AskMH.ai de Matthew.
AI, ajá.
Y que, de hecho, fue hasta más efectivo que su terapeuta. Aparte, les digo una cosa. El simple acto de tener esta conversación con Matthew AI, yo creo que te baja los niveles de impulsividad.
100%.
Y de reacción emocional, que es normalmente donde todos los seres humanos la regamos.
A ver, pregúntale.
So what I just said is, just the fact of having this conversation and using this AI decreases the levels of impulsivity or, you know, emotional reaction, which you usually have, which usually ends up being an absolute mistake.
Literally, you're exactly right. It's like having a direct line to me 24 hours a day, anytime you need. And I just want to say this to people because this is important. Just try it. And for everyone who goes to askmh.com, you can try it for a few minutes for free. So you don't have to, like, you can try it without any, like, putting down any money. Just try it and ask it a few questions and see what it does. And the other cool thing is, if you actually sign up to it unlimited, it learns you. So when you ask a question a month from now about a relationship that you were talking about a month ago, it has context already for who you are and that relationship. So it's giving highly contextual advice based on your situation, not generic advice. It actually gets to know you.
Ah, no, que lo más increíble de todo es que al final se va entrenando esta plataforma para conocer tu historia. Entonces se graba todo lo que has hablado con Matthew. Entonces no es una respuesta genérica, sino basado en todas las conversaciones que han tenido. Y AI, Matthew, ha aprendido quién eres, cuál es tu historia, qué fue lo que pasó antes, etcétera, etcétera, para contestarte personalmente a ti. This is amazing. Congratulations, my friend. You are amazing. This is a magic, brilliant sorcery idea.
Thank you so much. I look forward to hearing from everyone who tries it.
Absolutely. Entonces es askmh.com. Ahí métanse pruébenlo ustedes. Qué diversión tener un terapeuta, un coach 24/7 a la hora que lo necesites. Pueden seguir a Matthew Hussey en matthewhussey.com, igualmente en The Matthew Hussey en Instagram y Facebook, y es igualmente askmh.com. Y el libro se llama Love Life, cómo subir tus estándares, encontrar a tu persona y vivir feliz. Thank you, Matthew. A big kiss all the way to wherever you are.
Thank you so much for having me. I look forward to next time.
Thank you. Bye bye.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
La última vez que lloraron. Sandra dice que antier, que aún no se recupera de la soledad que se siente, porque se divorció hace apenas un año y meses. Oviedo dice que el viernes pasado, pensando en la posible muerte de su madre. Hace dos semanas, dice Renato, viendo la película Ana y Bruno. Yo, desde el 2019, no lloro, cuando fui a mi último concierto de mi banda favorita, Kiss. Claudia dice, mi hermana durmió a su perrito en Semana Santa, pero me enteré en Pascua. Me dolió muchísimo y sí lloré. Mari dice que ella llora con regularidad desde diciembre que se murió su papá. Hace menos de 24 horas, Abel, con la eliminación de el Barcelona de la Champions. ¿Sabes qué, Abel? Sé serio, neta, sé serio.
Bueno, se vale,
Varios días de febrero, por la muerte de mi perro. Y Hope dice que la última vez que lloró fue hace dos años. ¿Por qué es importante esta pregunta, Marcela Escalera?
Porque nos conecta con nuestra capacidad de sentir, Marta. Porque llorar implica poder tolerar la vulnerabilidad y rendirnos ante algo. Ante las situaciones de la vida que no funcionan como quisiéramos, ante las pérdidas, ante los cambios, ante todas estas situaciones que nos confrontan, que nos enfrentan a la frustración, tenemos la oportunidad maravillosa de ser transformados a través de las lágrimas. Pero culturalmente no está de moda llorar. Culturalmente no se ve bien llorar. Entonces, muchas veces lo evitamos, lo juzgamos, sentimos que estamos haciendo el ridículo, que estamos siendo débiles. Y esta reflexión a mí me parece que nos lleva a conectar con nuestros sentimientos. Por eso es importante hacérnosla.
Pero aparte, ¿saben que es bien triste? ¿Quién de ustedes le ha dicho a sus hijos, no llores, deja de llorar?
Pareces niña, te voy a dar un motivo real para que llores, ¿no? O sea, pareciera como que tenemos que detener esa emoción, ese sentimiento, ese estado de rendirse, y necesitamos ser felices, necesitamos claro. Estar bien. Y entonces, efectivamente, a nuestros hijos les enviamos el mensaje de que para aceptarlos o para que ellos puedan funcionar, necesitan cortar con esta conexión emocional.
Pero te voy a hacer una pregunta, porque Marcela Escalera es una extraordinaria psicóloga clínica, es directora del Instituto Neufeld en español. ¿Por qué los niños lloran tanto? Porque la siguiente pregunta es, ¿por qué a los adultos nos cuesta llorar tanto?
Bueno, los niños cuando son pequeños, antes de los 6 o 7 años, Marta, tienen que llorar mucho. Y son berrinchudos, son llorones, hay muchísimas cosas que no funcionan en su vida, ¿no? Quieren ser los dueños de todos los lápices y llegan a la escuela y los tienen que compartir. No quieren tener al hermanito, pero el hermanito llegó y les quitó su lugar. O sea, pasan muchas cosas cuando eres pequeño a lo largo de la infancia.
Que no puedes controlar.
Que no puedes controlar, y lo natural es que puedas llorar. Entonces, papás, si tienes un niño pequeño que llora, acompáñalo. Y dile, estás triste porque tienes que compartir tus lápices. ¿Te gustaría que tu hermanito no lo estuviera yo cargando ahorita y te cargara a ti? O sea, reconoce lo que está pasando y permítele que llore. Ajá. Porque entonces estás haciendo un espacio emocional seguro para que estas emociones quepan.
Pero el llanto en los niños es A, una forma de comunicación, B, una desregulación emocional o parte de la inmadurez emocional, o las dos anteriores.
Qué bueno que lo mencionas, porque como papá, si yo me estuviera escuchando ahorita, diría, no, Marcela, si yo abro la llave de ese llanto, se vuelve interminable, o sea, es un berrinchazo, ¿no? O no lo puedo controlar, porque ese es el temor de los papás. Y yo te podría decir, un niño que está en un berrinche, está luchando, está peleando, está intentando cambiar las cosas que no funcionan y no ha encontrado la posibilidad de descansar en el llanto. Tú puedes ver a un niño que está llorando cómo pasa de ese berrinche donde todo su sistema está en lucha y en tensión al descanso cuando conecta con la tristeza. Y lo podemos ver, hasta empiezan a suspirar, empiezas a ver que de esa fuerza empiezan a ser como suaves. Esta transición es el momento en el que llanto hace su trabajo. No cuando el niño está pataleando y gritando. Allá está viendo una descarga que es importantísima.
Claro.
Pero la tristeza, tocarla, es lo que realmente nos transforma. Entonces, como niño, puedes tener a un niño berrinchudo, puedes un niño que llore para manipularte, o puedes tener a un niño que llore y conecte con la tristeza porque se murió su tortuga.
Sí.
Y en ese momento tú puedes estar ahí y decirle, está bien llorar.
Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto llorar como adultos? ¿Y de qué dependerá que hay gente que llora más que otra? Yo no lloro mucho, ¿eh?
Marta.
¿Sí lloro?
Por amor a Cristo. No, ni lo digas. No, yo, sí, sí.
¿Se te hace que lloro mucho?
Sí, sobre todo hay ciertos temas en particular que te llegan muy cañón. El tema de los animales le llega muy cañón.
Ah, sí,
el tema,
o sea, muy loca.
Sí hay cosas que... No,
sí, esa es una excelente noticia.
No, pero hay gente que llora mucho y muy seguido.
Sí, exactamente, pero
o
tú
sea,
sí lloras.
¿De qué dependerá qué tanto lloras?
Fíjate, depende culturalmente, hay un factor importantísimo, porque por lo menos en Occidente no está de moda llorar, no se ve bien, como lo dije hace un momento, y además en México, en Latinoamérica, los hombres no lloran. Entonces ahí ya también les quitamos la oportunidad de caber en este espacio emocional seguro.
100%.
Entonces hay una parte cultural, pero hay otra parte familiar. Hay familias donde sí se permite llorar, donde sí hay espacios para platicar acerca de la tristeza, de extrañar a un ser querido, de recordarlo, ¿no? Toda esta parte emocional rica, sabrosa, de dolor.
Claro.
Y hay familias donde eso está vetado, donde metemos en un cajón los recuerdos, los comentarios, y aquí ya nadie se rinde y todos nos paramos y todos seguimos adelante. Entonces depende mucho de tu historia de vida y de tu personalidad.
Claro.
También.
Claro.
A veces has vivido experiencias que te han ido endureciendo, como tú dijiste hace un momento, a lo mejor lloraste y se burlaron de ti, a lo mejor lloraste y te dijeron que no se lloraba, a lo mejor yo, sí me explico, y entonces claro, eso va haciendo que tú mismo vayas aprendiendo pues que no se llora. Entonces claro, vayas buscando momentos en los que nadie te ve, porque hay gente que sí llora mucho, pero llora en el baño.
Claro.
O llora en el carro, pero no llora acompañado. Hay diferentes formas de llorar. Y algo que quiero aclarar, que es importantísimo, es que cuando yo hablo de llorar, no hablo solamente de las lágrimas mojadas. No solamente llorar que te escurra la lágrima. Tú puedes conectar con la tristeza y registrar la tristeza a través de un sentimiento y probablemente no estar llorando lágrimas, pero estarlo sintiendo.
Claro.
Y de lo que yo estoy hablando es de sentir la tristeza.
Ajá.
Entonces, si no eres llorón en cuanto a que las lágrimas no te escurren, pero sí contactas la tristeza, vimos muchos ejemplos en una película, en un concierto, con una canción, con una mascota, con un recuerdo, entonces sí estás conectando con tu tristeza.
Claro. Les digo una cosa, ¿eh? Voy a retirar lo dicho. Sí he llorado hasta el aire.
Sí,
grave.
Sí, sí lloras. O sea.
Y les digo otra cosa. Ya estoy harta de Instagram. Harta. Ya no quiero ver Instagram.
¿Por qué? Por todas las historias que presento.
Me salen
cosas. Sí, es el algoritmo.
Es más, llevo 48 horas llorando adentro. Porque antier, no sé si ustedes lo vieron, me salió un video que decía: acusan a dueño de perro de abandonarlo.
No, cállate. Ya sé
y
cuál
es una escena de un coche andando y un perro corriendo atrás
del
coche.
Coche.
¿Lo viste?
Sí, claro.
Bueno,
no.
Llevo descompuesta 2 días.
Uh-huh.
O sea, de que ayer y hoy no he entrado a Instagram porque estoy harta.
Devastada.
De ver puros horrores. Y a mí el cuento de los animales me pone muy mal. Entonces, ese video me tiene triste las últimas 48 horas.
Pero fíjate que tiene una parte de luz, porque tiene una parte que te conecta con tu tristeza. Y a través de ese perro que corre atrás de su dueño, vas a llorar me lo voy a inventar, pero a tu abuelita, una decepción, sí, una tristeza, sí. Algo que traes mamá, ahí o a todo, tu mamá. Sí. O sea, esa escena es una oportunidad para llorarlo.
O sea, lo que quieres decir es cuántas veces no han empezado a llorar por una cosa.
No, y terminan llorando por cuando me pegó mi papá.
Abre esa pequeña compuerta, algo que a ti te toca y que es una oportunidad para decir, ¿sabes qué? Me voy a instalar con mi caja de Kleenex a llorarlo. Esto no quiere decir que tengamos que ver casos de alarma, ni ver estos videos que de pronto rebasan esta línea, ¿no?, de movernos hacia la tristeza y que pueden ser alarmistas. Claro. Pero una buena película, Marta, una buena canción melancólica. O sea,
a ver, dice aquí una cuentaviente que ella es Victoria Rufo cuando ve una película.
Claro.
Les voy a decir algo. Yo puedo perder el control absoluto de mi llanto en una película.
Yo también. Yo también.
Razón por la cual... ¿Saben que nunca he visto La vida es bella?
Ni la veas.
Bueno.
Me muero. O sea, si yo veo esa película, me muero.
No. Claro.
Nunca he visto esta de El niño en la pijama de rayas.
Ajá. Esa es...
Y adivina qué, jamás la veré.
Marta, Bambi.
No.
Cállate.
¿Sabes en qué película lloré desde que empezó?
¿Cuál?
Cinema
¿Hasta
Paradiso.
Que acabó?
¿Cinema Paradiso?
No.
Yo sí.
Babe el porquito valiente. No, digo, perdón, claro. No saben lo mal que me puso la película.
Sí, sí, sí.
Claro.
Desde que le quitan al bebé a la mamá.
Cállate ya.
No.
Pues desde mal. Que vimos Dumbo.
Exacto. O sea, es que ves esas películas y te llevan. Mira, a mi hijo, yo me acuerdo que cuando estaba adolescente, le daba pena ir al cine conmigo. Y veía la película y me volteaba a ver y me decía, ¿ya estás llorando? Porque fíjate, nuestra vulnerabilidad afecta al otro. En el caso de mi hijo, por ejemplo, que yo soy el adulto, yo soy quien debo demostrarle mi vulnerabilidad, pero al mismo tiempo mostrarle que puedo con ella.
Sí.
No hacerlo sentir que él me tiene que consolar. Y sí, eso es algo súper importante. Si eres una mamá o un papá que está triste porque estás pasando por un proceso, qué bueno que tus hijos te vean llorar, pero cuando tú estás en control.
Claro.
Para que les puedas manifestar que por un lado es... valiente llorar, se requiere valor llorar, pero que por otro lado tú puedes con eso, no que se tienen que hacer cargo de ti. Pero sí, estos momentos, estos botoncitos que son diferentes en cada uno de nosotros, porque nos reímos, pero son reales y hay que respetarlos. Claro. Eso es lo que te mueve a ti.
Claro. A ver, pregunta para todos. ¿Quién de ustedes que está escuchando esta conversación no puede llorar?
Muchísima gente.
A ver, díganme por qué no pueden, por qué sienten que no pueden llorar. Y regresando del corte, vamos a hablar de algo que es una joya, que tiene que tener Marcela Escalera una explicación a este fenómeno. ¿Por qué cuando uno llora, se ve en el espejo? Regresar del corte, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, hablando de algo de lo que nunca habíamos hablado antes. Llorar. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿hace cuánto fue la última vez que lloraron? Y antes del corte con Marcela Escalera, que es una extraordinaria psicóloga clínica, estábamos hablando del poder de las lágrimas, del poder de llorar como una gran forma de conectar con tus emociones y con tu tristeza. Gracias a todos los que han compartido la última vez que lloraron. Vero, que dice que llora por todo cuando se acuerda de su mamá, que va a cumplir 34 años de que se fue. Ella tiene 21 y como la extraña, llora. Alberto dice que la última vez que lloró fue hace 7 años que se murió su papá, y cada vez que se acuerda. Pero con la edad, ¿será que uno se vuelve más sentimental?, pregunta Alberto. Ana dice que le cuesta mucho trabajo llorar, más si es por una situación triste, y pienso, ¿por qué lloro si soy una persona muy bendecida? A ver, la pregunta era, ¿a quién de ustedes siente que le cuesta mucho trabajo llorar y por qué?
Pues como mencionamos hace un ratito, es aprendido. La verdad es que depende muchísimo... que tengas el espacio seguro para llorar. Esa es la clave. O sea, Lloramos cuando tenemos un lugar seguro para llorar. Y ese lugar seguro, aunque el baño o el carro se siente como que es un lugar donde nadie te va a juzgar, la realidad es que nuestro cerebro necesita estar conectado. Y el verdadero lugar seguro para poder llorar es en relación con alguien más. Es poder llorar con alguien que te haga sentir que no te juzga, que te acompaña, que está contigo. Por eso el proceso de terapia es tan importante, por eso estar con una amiga es tan importante, tener una pareja con la que te puedes desahogar es tan importante, o si eres un papá, ofrecerles espacio a tus hijos es vital.
Pero hay varios aquí que dicen que sienten el nudo espantoso en la garganta. Deberíamos de preguntarle a un cirujano de cabeza o cuello o un otorrino, ¿qué es ese nudo en la garganta? ¿Qué
fisiológicamente.
Será? Fisiológicamente. Mm-hmm. Pero que sienten el nudo en la garganta, pero no pueden llorar.
Claro, porque nuestro cerebro, ante la vulnerabilidad, o sea, lo que tú sientes cuando sientes un sentimiento suave, en este caso la tristeza, el hecho de que no puedes cambiar lo que pasó, porque eso es lo que te implica registrar que es vano seguir tratando cambiar las cosas, es como un soltar, es como un rendirte ante lo que está sucediendo, es súper vulnerable. Y el cerebro no tolera tanta vulnerabilidad. Entonces, inmediatamente activa defensas y dice, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo esto que es intolerable. Y entonces genera respuestas fisiológicas, hormonales, para que nosotros estemos protegidos. Y entonces, haz de cuenta que es como una presa que clausura la salida, pero toda esa energía se queda adentro, Marta. Sí. Y el tema es que la energía no desaparece. La energía se transforma y tiene que encontrar una manera de salir. ¿Qué pasa con quien no llora, con quien no ha llorado? Se vuelve controlador, irritable, mandón. Ajá. O sea, saca toda esta frustración a través de la agresión, a través de la fortaleza aplicada, imponiéndola al otro o a sí mismo. Entonces, esta rigidez en nuestra cultura es vista como algo positivo. Qué fuerte es, qué capaz es, qué cuántos logros tiene, pero es a costa de ti mismo.
Claro.
Porque lo vemos, al suave lo vemos como débil. Y al que está defendido y que no está pudiendo llegar a ese lugar maduro, porque llorar es maduro, es transformador, es sano, lo calificamos como alguien que no tiene el mismo valor.
100%. Oye, ¿por qué será, y confiesen, que muchos de nosotros, cuando lloramos, nos gusta vernos en el espejo?
Fíjate que me quedé pensándolo, es una respuesta que no hubiera sabido contestar, pero creo que puede ser por curiosidad. Nos genera tanta curiosidad el llanto, porque es algo con lo que no estamos tan conectados, que nos vamos a asomar a ver cómo nos vemos para ver cómo nos va a ver el otro.
Claro, yo tengo otra teoría.
A ver, ¿cuál es?
Siento que nos vemos en el espejo para darnos autolástima.
Eso.
Y puede ser.
Para llorar más.
Oye, para autoacompañarnos.
Sí,
para que el cerebro sienta que no lo está haciendo solo. Puede ser también porque nos vemos a los ojos y podemos en ese momento como sentir que hay algo que nos acompaña. Porque la realidad, Marta y Rebe, es que deberíamos de poder llorar con alguien más. Yo quiero insistir muchísimo en eso. El verdadero llanto sanador se da estando acompañados, aunque es importantísimo llorar en la regadera, pero sí trata de llorar con alguien, porque entonces ese lugar seguro hace que tu cerebro realmente descanse. Luchamos contra la vulnerabilidad, Marta. Y fíjate, no solo en la tristeza, también en la alegría. El otro día estaba yo pensando en este dicho que es, mientras más alto volamos, nos duele más la caída. Es como decir, no seas demasiado feliz, no te ilusiones mucho porque algo malo puede pasar. Pareciera como que el cerebro, sentir la vulnerabilidad del anhelo, de la esperanza, del gozo, también es vulnerable y también se defiende ante esto. Pero socialmente es más aceptado la parte bonita, happy, de las emociones, que la parte triste que implica soltar aquello que no funcionó, no funciona y no va a funcionar. Esa relación no va a funcionar. Y si yo no la suelto y registro en el llanto, no voy a estar preparado para reinventarme y transformarme y voy a estar tropezando con la misma piedra una y otra vez. Entonces hay que rendirse, es como este surrender. Yo suelto para entonces tener una energía que se va a algo diferente. Y como mencionamos hace un momento, también se vale poner una buena película y echarte una buena llorada, porque aquí de lo que estamos hablando es que tu sistema nervioso va a pasar del modo trabajo, el modo tensión, al modo descanso. No sé si te ha pasado, pero esa buena película Babe, el puerquito valiente, cuando la ves, cuando termina, sientes que descansaste. Es como lo sientes físicamente, que vas de la tensión al descanso. Pasa del sistema simpático al sistema parasimpático y entonces te relajas. Y eso es importantísimo hacerlo. Fisiológicamente es importante. Cuando nosotros registramos lo que no va a cambiar y soltamos, imagínate que es como estos, bueno, a ti que te gustan los animales, cuando un bulldog se agarra la presa y se le atora la quijada, así a veces nos pasa, que el pitbull, ¿no? Queremos que las cosas cambien, queremos que el que no nos ama nos ame, queremos regresar el tiempo que no podemos volver, queremos que las cosas sean como queremos, y cuando lo soltamos es como si esa quijada de pronto soltara esa mordida, ese atorón que tiene ahí, y pudiera relajarse. Así nos pasa en el sistema, Marta. Entonces, llorar no tiene nada más que ver con una parte social, sino que tiene que ver con una transformación profunda. Es una manera profunda de madurar. Te vuelves realmente resiliente. Tu cerebro registra, fíjate qué precioso, que sobrevives a la tristeza y a lo que no funciona y a la adversidad. Entonces tu cerebro se vuelve resiliente y se levanta de las adversidades de la vida. Ese es el regalo, eso es a donde quieres llegar cuando lloras.
Claro.
Ajá.
¿Por qué no debemos de permitir nunca que nadie haga sentir mal a nuestros hijos porque lloran? ¿Por qué debemos de dejar llorar a nuestros hijos? ¿Y cómo se acompaña a un niño llorando? No importando la edad, ¿eh?
No importa, no, claro que no importa. Mira, lo más importante es entender que todas las emociones son el motor para madurar. O sea, para que nosotros podamos madurar necesitamos sentir. Por eso hoy tenemos tanta inmadurez en el mundo, porque hemos dejado de sentir, nos hemos vuelto insensibles. Hoy veneramos la no vulnerabilidad. Y no está de moda llorar, no está de moda sentir. Entonces, es importante entender que cuando tu hijo siente alegría, tristeza o cualquiera de las emociones, pero hoy estamos hablando de la tristeza que lleva al llanto, le llamamos nosotros futilidad porque es esta sensación de que no puedes cambiar las cosas y las tienes que soltar. Entonces, cuando tu hijo lo puede registrar, está madurando. Y cuando tú entiendes eso, entonces te conviertes en un facilitador para que tu hijo llore. Sí. Te vuelves en un lugar seguro. Ven, llora conmigo. Está bien que llores. No pasa nada. Está bien que estés triste. Está bien que extrañes a tu tortuga. Está bien sentir celos de tu hermano. Y le permites que llore. A veces ni siquiera lo tienes que decir, ¿eh? Solamente quedándote ahí, estando con esa persona, con ese niño, lo vas a ayudar. Ahora, también hay que enseñarle a nuestros hijos, poco a poco, que hay lugares para llorar. El camión de la escuela no es un lugar para llorar por tu tortuga, porque los otros niños no te van a poder contener. El patio de la escuela no, porque entonces se te va a escurrir la lágrima, el moco, y se van a empezar a burlar de ti. Entonces, tienes también que identificar que hay lugares seguros para llorar. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. El lugar seguro para llorar se llama mamá, se llama papá, se llama maestra, se llama abuelita, un adulto que se pone a cargo. Fíjate qué importante es entender entonces que la vulnerabilidad, aunque nos hace humanos y es importantísima, hay que cuidar los lugares donde nos sentimos vulnerables. Una persona que llora en todos lados y con toda la gente se está exponiendo demasiado.
Claro.
Llorar tiene que ser algo íntimo, algo seguro.
Y les digo una cosa, yo diría que si ustedes son ese tipo de personas que se ponen muy mal cuando alguien está llorando con ustedes, yo creo que más que nada tiene que ver con sentirnos incapaces de saber cómo manejar la emoción de alguien más.
Claro, claro. Y el otro lo único que necesita es que te quedes junto a él. Y no sé, Marta, si te ha pasado, pero lo haces con una amiga.
Sí.
Si tú y yo estamos platicando y tú empiezas a llorar, como eres mi amiga, me quedo contigo. Bueno, pues eso mismo pasa con nuestros hijos y con nuestra pareja. Si hay un momento emocional y no sabes qué hacer, te voy a decir que haz nada. Solo quédate ahí. Y a veces un aquí estoy, es suficiente. No tenemos que quitarle las lágrimas, no tenemos que consolarles, no tenemos que darles algo en compensación, simplemente mantenernos ahí. Y muchas veces, si no puedes llorar, un proceso terapéutico con un profesional te va a dar el espacio seguro que necesitas a ti o a tus hijos para que puedas reencontrar tus lágrimas y ese corazón se pueda volver a suavizar. Porque cuando alguien habla de que no llora, lo que nos está diciendo es que su corazón se ha endurecido, se ha anestesiado. Y para vivir, Marta, para vibrar, para madurar, necesitamos sentir. es indispensable sentir. Y llorar es una muestra de que estamos sintiendo. Hay que honrar el llanto.
Si ustedes necesitan a Marcela Escalera en su vida, ella está en marcelaescalera.com. Le pueden mandar un WhatsApp al 5561-887278. Toda su información la encuentran igual en bebemundo.com. Y ella es directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo. Marcela Escalera Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias, querida.
Gracias, muchísimas gracias.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:22 de la tarde. Mario Guerra está acá. Y hoy vamos a hablar de algo que de hecho a un amigocho mío lo oí decir esto el otro día.
¿Qué dijo?
No, hija, ¿sabes qué? A mí ya me han roto el corazón muchas veces. Yo mejor de lejitos. Uh-huh. Empleada de planta. Novia de entrada por salida.
Ándale, pues. ¿Qué tal? Y bueno, pues claro, ¿y qué, cuál es su historial de experiencias?
Es que es bien imbécil. ¿Sí me entiendes? O sea,
eso no ayuda en la
deja
vida.
Deja que le partan el corazón a diestra y siniestra. Ajá. ¿Pero de qué estamos hablando hoy, Mario?
A ver, estamos hablando, haciéndonos una pregunta. Porque esto que dices es muy común y cada vez más común en muchas personas. Y la pregunta es si estamos en la era del corazón congelado. Es un término que anda circulando por ahí, ¿no? Esto famoso del corazón congelado y el corazón congelado. Y mira, la realidad también es que muchos nos han dicho entre canciones, entre reels, entre TikToks, y nos han dicho que el amor, pues que a veces duele y el desamor y todas esas cosas, pero poco nos advirtieron de que el corazón no solamente puede padecer del dolor, del desamor o un engaño o un desengaño, sino también el corazón puede padecer de cansancio, es decir, también de tanto estar sometido a montañas rusas emocionales, pues de pronto como que deja de querer conectarse. Y luego a veces empezamos a pensar que ya nos sentimos igual. Sí, pues lo que pasa es que antes el amor no competía con las notificaciones, las decepciones acumuladas, la lista mental de todo lo que puede salir mal. Ahora cada intento romántico pues puede pasar por aduanas, ¿no? Escáner de heridas pasadas, detector de banderas rojas, de red flags, un filtro permanente de sospecha. Y al final, después de tanto análisis, lo que queda es la pregunta. ¿Y si ya no siento nada porque ya no puedo sentir? ¿Por qué me he ido tan mal? ¿Por qué me he hecho tantas ilusiones? ¿Me han hecho tantas promesas? ¿He creído de buena fe? Y a la mera hora resulta que no, las cosas no son así. Entonces, ¿qué será? Que ya desconfío, que... ¿Y saben cuál es el síntoma principal? Cuando te dicen o le dicen a una persona, oye, ¿qué pasó y con quién andas ahorita? Ay, no, con nadie, ¿sabes qué? Ya me da flojera. Ese es el síntoma principal. La flojera que sientes que te da el volver a empezar con una relación, y esa es la queja número uno también, ¿no? Ay, no inventes, volver a empezar, otra vez, conocer, salir, y viene lo que sigue, ¿no? ¿Y todo para qué? Para que acabe por no funcionar, para que me acabe dejando, para que me acabe aburriendo, para que me acabe engañando. Entonces, claro, hay algo que está pasando ahí. O sea, queremos querer, sí queremos querer, pero como que algo se trabó. Digamos como si el corazón hubiera decidido, ¿sabes qué? Yo me pongo en huelga. Porque si tú me vas a llevar por esas aguas tenebrosas y esas montañas rusas emocionales, yo mejor no lato para ti o no lato para el amor. ¿Sabes qué voy a hacer? Nada más voy a la tipa a bombear sangre. Pero para enamorarme, no, porque el corazón también te diría, me da flojera. ¿Y saben qué? Ustedes pueden distinguir si esto ya lo traen como estilo o rasgo de personalidad o es algo que les está pasando a partir de múltiples decepciones, porque antes no eras así. Antes sí te emocionabas. Antes sí te ilusionabas. Antes sí sentías con todo. Pero haz de cuenta que de pronto se te bajó el volumen de las emociones románticas. Ahora ya no sientes, ahora ya no quieres. Entonces, ¿eres tú el problema? ¿Te volviste frío o fría? ¿Te volviste más exigente? o ya no crees en el amor, porque hay personas que dicen eso, yo ya no creo en el amor. No, pues si el amor no es una religión, ¿no? No tendríamos que creer o no, sino es que estamos haciendo para que funcione o no funcione. Mira, lo más probable es que no sea ninguna de esas. Ni te volviste frío, ni te volviste más exigente, ni ya no le tienes fe al amor, ni te da flojera. La realidad es que estás probablemente emocionalmente exhausto o exhausta. Y como dije, un corazón cansado se parece mucho a un corazón apagado, aunque no sea lo mismo. ¿Cómo se dan cuenta si están con este síndrome, digámoslo así, del corazón congelado? Mira, primero,
a ver,
alguien te escribe algo lindo y en lugar de emocionarte piensas, ay, ¿y ahora qué? Ay, ya sé por dónde va esto. Ay, qué flojera. Otra, te invitan a salir y tu primer instinto no es ilusión, es calcular cuánta energía te va a costar. A ver, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya me sé, va a venir por mí, me va a llevar, vamos a cenar, vamos al cine, vamos acá, me regresa, nos vamos a dar un beso. Ah, ¿no sabes qué? Esa rutina ya me la conozco, qué flojera. ¿Ves una pareja feliz, de pronto, no? Que van agarrados de la mano, y en lugar de que te inspire y que digas, ay, mira qué bonito es el amor, dices, nah, espérense, así empiezan todos. En 6 meses me cuentan cómo les está yendo, porque todos acaban igual. O sea, ya te volviste como esta persona hasta... de alguna manera un tanto sí. Cínica, uh-huh. donde ya esto les auguras el mal a los demás, porque como a ti no te funcionó, a lo demás tampoco le va a funcionar. Luego, vamos a pensar que empiezas a conocer a alguien, no sé, por aquí, por allá, te pasan el WhatsApp de alguien en una fiesta, te lo comparten, empiezas a chatear con alguien que te parece interesante, pero ¿qué crees? Al cuarto mensaje ya le perdiste el interés. Sí contesta los mensajes que te manda, pero no inicias conversaciones. Porque dices que qué flojera. Y no, insisto, no porque la otra persona sea aburrida, puede ser una persona muy interesante, sino porque tu corazón, haz de cuenta que ya se puso en modo avión, ¿no? Nomás funciona para lo que funciona y la señal no la agarra. O te preguntan, oye, ¿y tú por qué estás soltero? ¿Por qué estás soltera? Y la verdad es que ni tú sabes. Te inventas ahí un choro mareador, que estás en tu faceta del oso cavernario, que estás ahorita entre dos relaciones y te quieres recuperar, pero pues ya llevas recuperándote como media vida, en fin. Y luego, última señal podría ser, quieres querer, pero la sola idea de volver a construir algo, híjole, te agota más que una mudanza. No sabes ni por dónde empezar, básicamente ya no quieres. Entonces, como dijimos, no es flojera. No es que te volviste amargado o amargada, es como una anestesia del corazón que sigue latiendo, pero pues como dije, nada más para bombear sangre y no para otra cosa. Y no es para menos, porque después de relaciones que fueron montañas rusas emocionales, de promesas que se evaporaron, de la presión constante que ejerce la sociedad y la cultura para encontrar a la persona indicada, bueno, tu sistema emocional hizo lo que cualquier organismo inteligente haría. Activa el modo de supervivencia, ¿sí? Y el problema es que en ese modo de supervivencia sí sobrevives, pero no disfrutas. No conectas, híjole, no te vinculas y no te emocionas.
Ok, ¿puedo hacer una pregunta a los cuentavientes? Claro. ¿Quién de ustedes hagan de cuenta que Mario los está describiendo? ¿Quién se siente así en el amor?
¿Quién se siente así en el amor? ¿Quién se siente atrapado entre dos miedos? Y ahí se los dejo antes de irnos al corte. El miedo a sufrir otra vez y el miedo a quedarte solo para siempre. El miedo a sufrir otra vez y el miedo a quedarte solo para siempre.
O el miedo, ahí te va una variable. El miedo de no confiar en tu filtro y en tu criterio para abrirle tu corazón a quien pase.
Eso. Ahí está.
A quien pase por ahí.
Ahí se los dejamos.
Regresando del corte, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. A ver, la pregunta para todos ustedes es, ¿quién siente que tiene el corazón congelado? ¿Quién siente que ya no quiere abrir su corazón, porque ya no quiere que lo lastimen, porque tiene miedo, porque no confía en sus decisiones, porque no confía en su criterio, porque ¿Y de todos modos tiene miedo de estar solo?
Y sí, tiene miedo de estar solo, no quiere estar solo, pero tampoco quiere una relación porque ya le pusieron hasta el chongo la relación.
Claro.
¿No?
Vamos a leer algunos, no vamos a decir nombres porque sería quemarnos, porque respeto, ahorita un respeto a la cuenta avientada. Mario, Marta, querida Rebe, me da flojera ya mover y dar espacio de mi tiempo a alguien que me quiera invitar.
Ahí está.
Que también no tengo ni el dinero ni el tiempo para conocer a alguien. Quedé desgastada uh-huh. mentalmente uh-huh. de la última relación.
Eso pero fíjense, qué interesante es como la justificación. Ya no tengo ni dinero ni tiempo. Uh-huh. Perdón lo que voy a decir. O sea, entiendo. No te estamos diciendo ve y corre y relacionate. Pero a ver, las mismas 24 horas que tuviste hace 10 años las tienes ahorita, ¿eh? Uh-huh. Nada más es cómo decides distribuir el tiempo. Y los recursos, bueno, pues sí, pero una relación no es nada más lo que inviertes económicamente, ¿no? Es lo que inviertes afectivamente y eso es lo que te está dando miedo. Pero claro, lo dices así, no tengo ni tiempo ni dinero para meterme en una relación, cuando deberías decir, mira, ya la verdad estoy agotada de que no me funcionan las relaciones. Ese sería como, mejor dicho, el dicho de lo que hay que arreglar.
Claro, y muchos coinciden, no voy a leer todos, pero sí. Básicamente es, me aterra volver a equivocarme.
Sí.
Pero lo que te digo, uh-huh. que es que uno no confía en el criterio de escoger a una
sí,
persona.
De tu elección. Uh-huh.
Como yo soy un imbécil para escoger pareja, y siempre lo hago mal, mira, mejor ya no escojo a nadie. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Sí, claro. No, y yo lo entiendo también. Lo entiendo perfecto porque es eso, ¿no? A ver, si tú ya te subiste a un coche y lo chocaste en la esquina, te vuelves a subir, lo chocas a las dos cuadras, te vuelves a subir, le das un reversazo, ya no quieres subirte.
Mejor ya pido un Uber, hombre, ¿sí? Ya no voy a manejar.
En lugar de decir, oye, creo que tengo que tomar clases de manejo.
Exacto.
¿No? Entonces, parece ser que el remedio es mejor ya no me subo a ningún coche porque todos los golpeo. Bueno, si los golpeas todos, algo te está faltando, ¿no? O aprender a dar las vueltas, aprender a echarte en reversa, aprender a espejear, cambiar las velocidades diferente. En fin, algo te está faltando. Pero mientras menos lo haces, pues, ¿qué crees? Que menos práctica tienes.
De acuerdo.
Porque la práctica se adquiere haciendo las cosas. Ahora, ¿tienes miedo de volver a equivocarte? ¿Tienes miedo de volver a chocar? Sí, antes de treparte al coche, vete a tomar clases de manejo. Es decir, aprende, ¿no? Es lo que les digo yo a las personas luego en mi taller de Conciencia para Amar. A ver, tienen que aprender cómo funcionan las relaciones de pareja eficientes y luego poner en práctica, no nada más leer un libro. Nadie aprende a andar en bicicleta, ni nadie aprende a nadar.
Viéndola.
Leyendo un libro, ¿sí? Lo tienes que hacer echándote al agua, lo tienes que hacer trepándote a la bicicleta. Bueno, las relaciones son muy parecidas. Nadie lo va a aprender, por más que leas el Kama Sutra o las 50 sombras de Grey, lo vas a aprender practicando, a base de ensayo-error. Nada más que cada error es una señal que te dice, esto es lo que tienes que aprender. ¿Qué te está pasando? ¿Confías demasiado rápido? ¿Te enamoras a gran velocidad? Cuando te enamoras, quieres todo ya ahorita, ¿sí? Anillo de matrimonio, boda, iglesia, hijos y ya está el nombre de los nietos. O, al revés, te enamoras pero pones freno de mano, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿qué somos? Tú contestas, humanos. Cuando ya ves que la cosa está comprometida, empiezas como a alentarte, dejas de contestar mensajes. ¿Qué es lo que estás haciendo que hace que no te funcione? A muchas personas les falla el hecho de que confían demasiado rápido y le ponen todas las expectativas a la relación. A algunos les falla que se vuelcan en una relación y se olvidan de sí mismos, ¿no? Y su autoestima, pues bien, gracias. Entonces, miren, esto que le llamamos o se llama comúnmente el síndrome del corazón congelado, tiene un nombre bastante técnico, nomás se los vamos a decir para que lo ubiquen, es el agotamiento emocional por sobreexposición afectiva, ¿sí? Agotamiento emocional por sobreexposición afectiva. Suena muy complicado, pero es muy simple. ¿Qué es? Bueno, tu sistema nervioso ya vivió demasiadas experiencias de alta intensidad. Demasiados enamoramientos, demasiados desenamoramientos, demasiadas decepciones, demasiadas mentiras, demasiadas desilusiones. ¿Y sabes qué? Ya se cansó. Rupturas dolorosas, relaciones tóxicas, desilusiones repetidas, todo eso ya forma parte de tu arsenal, de tu diario, de tu libro de la vida. Bueno, entonces en algún momento, digámoslo así, tu sistema emocional, tu sistema nervioso dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y se empieza a desactivar progresivamente a las respuestas afectivas. Pero tu corazón congelado, como dije, no es frialdad, es regulación. De alguna manera no se apagó por debilidad, sino simplemente se enfrió por protección. Vamos a decirlo así, ya no, ¿no? Si cada vez que te metías a las casas de los sustos salías con temblándote el párpado y eso, cada vez que vas a llegar te dices, sabes que yo ya no me meto. Es como cuando dices, a mí no me toquen ese vals, porque esta no la voy a bailar. ¿Por qué? Porque pues ya sé que me pisan los callos. No, cuentavientes, si nuestro cerebro no es tonto, cuando detecta que cada vez que te abres emocionalmente acabas lastimado o lastimada, ¿qué crees? Pues activa los mecanismos de defensa. Baja la intensidad de todas las emociones, no solo del dolor, que esto es bien importante. Una vez que se bajan las emociones, haz de cuenta que estás bajando el volumen del radio, ¿sí? Porque viene el comercial, le bajas al volumen, pero si no lo vuelves a subir, no oyes tu canción favorita. Bueno, ahí está el asunto. Bajas el volumen del radio porque no te gusta el comercial, pero sin darte cuenta, ya dejaste de escuchar toda la música. Y claramente, sí, no te van a molestar el comercial que no te gusta. El problema es que ya no vas a disfrutar aquello que te hizo encender el radio originalmente. Y miren, la neurociencia lo explica de esta manera. Cuando vives en una alerta afectiva constante, tu sistema nervioso está activado en modo defensa todo el tiempo. Entonces, para no colapsar con tanto estrés, porque puede colapsar, tu cerebro reduce la respuesta emocional, la empatía y la capacidad de conexión. Como dije, es un mecanismo de supervivencia. Pero lo digo y lo repito, intentar apagar el dolor también te hace apagar el placer, la alegría, la ilusión y la capacidad de sorprenderte. Entonces, probablemente no eres apático, no eres amargado, amargada, no estás deprimido, pero ¿qué crees? Tampoco estás vivo del todo, porque no te puedes conectar. Estás en una especie de sala de espera emocional, esperando no sé qué cosa.
Ok, tengo que abrir un paréntesis.
Venga.
Fíjate lo que te voy a preguntar.
A ver.
¿Tú crees que hay gente incapaz de enamorarse?
Sí. Pero no es, vamos a decirlo, nomás por poner una cifra, no debe llegar al 1 o 2% de la población.
Por eso, pero si hay gente
sí.
que no se enamora. Es que yo tenía un amigo que me decía, hija, es que te juro que no me enamoro.
Uh-huh. Ahora, sí, y no es sano.
Ajá.
No es sano que te pase
de acuerdo,
eso.
De acuerdo.
Pero sí hay. Sí hay. Pero otros, como en este caso, no es que sean incapaces de enamorarse. Y aquí viene la buena noticia dentro de lo malo. La buena noticia es que esto no es permanente. Que ahí hay una distinción fundamental, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un estilo de apego evitativo, no es que no te puedas enamorar, es que sí te enamoras, pero a la hora que crees que hay involucramiento, te echas para atrás, ¿no? Pones un freno, te sales, dices que ya no te da gusto el asunto. Pero eso lo traes desde hace mucho tiempo. Esto viene a partir de una serie de relaciones fallidas, repetidas, y de no entenderle. Miren, vamos a pensar que quieres aprender chino mandarín de forma autodidacta, ¿sí? Sin ningún tipo de guía, sin ningún maestro. Te agarras un libro que viene en chino mandarín y la verdad, uno ve esas cosas y uno dice, no le entiendo este asunto. Pero no porque sea incomprensible, sino porque no lo aprendiste. Solamente agarraste el libro y lo abriste. Y claro, ¿qué es lo primero que te da? Flojera, te da sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque no le entiendes. Entonces, parece mentira, pero es imprescindible entenderle a esto de las relaciones. Cuando no le entiendes, es cuando te metes en estos problemas, porque, pues como no le entiendes, no sabes cuándo acelerar, cuándo poner freno, no sabes cuándo decir sí, cuándo decir no. Te vas más bien al instinto, al sentimiento. Y a ver, ¿y aquí hay algo que debo de decir? Pensemos que las emociones son el vehículo. Sin emociones no nos movemos. De hecho, la palabra emoción quiere decir eso. Es el motionis, el impulso que mueve la acción. Pero las emociones necesitan un conductor. Y el conductor es el pensamiento. Tener un vehículo que es capaz de ir a toda velocidad como las emociones, sin nadie que lo maneje, la cosa se va a estrellar. Tener al conductor más eficiente y más experimentado, pero no le das un coche, ¿a dónde te va a llevar? Por más que se sepa de memoria los caminos. Necesitamos a los dos. Necesitamos a la emoción, pero también necesitamos a la razón o al pensamiento. Y eso es lo que... Yo no estoy diciendo que tienen que aprender a sentir. Lo que tienen que aprender es a dirigir sus sentimientos y sus emociones de una forma más saludable para poder poner un alto donde te están lastimando y poder pisar el acelerador donde vas disfrutando. Y no quiere decir que en el camino no se puedan encontrar baches, ¿eh? No quiere decir que en el camino no se pueda encontrar por ahí algún camino cerrado o en reparación. Sí, pero no va a ser que vas a ir por el camino como un rally, lleno de piedras, lleno de vado, lleno de lodo, porque pues es muy agotador, ¿no? Imagínate un rally perpetuo y donde ni siquiera sabes a dónde estás yendo. Entonces, sí, sí es importante darnos cuenta de que pues esto que estamos viviendo no tendría que ser permanente si hiciéramos algo diferente. Entonces, la pregunta es, ¿mi corazón congelado es protección legítima o es una excusa conveniente para no arriesgarme? Digo, porque una cosa es cuidarte, y se entiende, porque ya te lastimaron, y otra muy distinta, usar el dolor como justificación para no abrirte jamás. Y ese sería el error. Utilizar eso, ya he sufrido tanto que ya no quiero sufrir. Volvemos al punto, ¿no? Como ya he chocado tanto, ya no quiero manejar un auto en lugar de aprender a manejar mejor. Vamos a decirlo de esta manera. Un día estabas comiendo uvas, te comiste una uva y se te atoró. Por poco te asfixias. Bueno, ahora dices, ya no quiero comer uvas. No, mastícalas. O sea, sí puedes comer uvas. Si las masticas, es mucho menos probable que te asfixies que te las comes enteras. Entonces, hasta aprender a comer uvas. Con los niños no lo hacemos. Cuando son chiquitos no le partimos las uvas para que no se le vaya a atorar. Bueno, y después no se las andamos partiendo cuando tienen 40 años. Quiero pensar. Sino ya para los 40, aquel niño pequeño ya aprendió a masticar las uvas. Lo mismo. Todo es aprendizaje. Pero parece mentira que de pronto en esto de las relaciones de pareja no se nos diga que también tienen que aprenderse. No se nos diga que también es una habilidad. Claro. Entonces, ahí les voy a dar tres pasos para descongelar el corazón. Órale. Sin quemarse en el intento.
Ok.
¿No? Vamos okay. a ver cuál les viene bien.
Ok, vamos a poner música cardíaca.
A ver, cuentavientes. Ya les dije que muchas cosas de las que les falla es que quieren ir a gran velocidad. ¿Conoces a alguien? Y mañana le preguntas cómo se van a llevar nuestros nietos, ¿no? Ok, primer paso para descongelar el corazón sin quemarte. Dale permiso a tu corazón de empezar tibiecito. No tiene que arder a la primera. La idea de que el amor verdadero tiene que ser intenso, tiene que darlo todo, que tienes que sentir mariposas y que te tiemblen las piernas, puede pasar. Pero ¿saben qué? A veces el amor maduro llega sin tanta pirotecnia. A veces el amor maduro llega sin mariposas locas. A veces el amor maduro llega sin señales del universo. Llega a temperatura ambiente. Constante, seguro, estable. Y eso no es menos amor, ¿eh? Eso no es menos amor. Es amor que no te va a dejar en una bancarrota emocional. Acción concreta. Durante 2 semanas, date permiso de disfrutar conexiones sin ponerles etiqueta, sin exigirles futuro. Conoce personas por conocerlas. No, Mario, pero no voy a andar perdiendo el tiempo. Si yo lo que quiero ya es enamorarme. ¿Ves? Ahí vas de nuevo. Conoce personas por conocerlas. De esas que conozcas, con esas que salgas, sin etiqueta, sin presiones de futuro, a lo mejor sale algo. Pero a lo mejor lo que te hacen es ayudarte a practicar tus habilidades sociales. Una conversación agradable no tiene que convertirse en algo necesariamente. Un momento bonito no tiene que justificarse con un, vamos a ver para dónde va esto. Yo siento que sí, porque luego hasta los amigos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Saliste y qué? ¿Hubo beso? No, espérate, platica. ¿Cómo que platicaron? Pues ya, vas con todo. No, espérame, pues quiero irme, porque ir con todo justo es lo que me llevó a este vórtice del que estoy y no puedo salir. Practica sentir sin evaluar. Segunda recomendación. Esto a lo mejor no les va a gustar, pero bueno, ahí les va. Haz una limpia de relaciones parasitarias, incluyendo las que viven solo en tu cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿saben una de las cosas más valiosas que tenemos, cuentavientes, además de lo que tengan guardado ya en su Afore o donde sea? Es su energía emocional. Su energía emocional y su atención. Si gastas esa energía en personas, por ejemplo, que solo aparecen cuando les conviene, que solamente te invitan cuando quieren cuchicuchi, que después no están. Si sigues ocupado y ocupada en exparejas que te siguen mandando señales confusas, o que tú andas leyendo que ni señales te mandan, o en conversaciones que no van a ningún lado con la misma persona, hablando de las mismas cosas, arreglando los mismos problemas, pues ¿qué crees? Que no te va a quedar ni tiempo, ni energía emocional, ni atención para cosas que sí pueden funcionar, ¿no? Pero, ojo, también tienes relaciones parasitarias mentales. Esa persona que ya te gosteó, que tú sabes que esta cosa no va para nada, pero ahí estás analizando ¿Qué habré hecho? Ay, pero si le digo, ay, pero si le busco, ay, pero si ya viene su cumpleaños y le mando un mensajito para que vea que no me quedé con resentimiento. Esperando un mensaje eternamente, checando sus historias. ¿Sabes qué? Eso también te está chupando la batería. Acción concreta. Identifica a 3 personas en tu vida que te están drenando emocionalmente sin darte nada a cambio.
Híjole.
Y pon distancia real, ¿no? Silencia notificaciones, deja de iniciar conversaciones, borra el chat que estás repasando eternamente para ver qué se dijo y qué no se dijo en el pasado. Esas cosas que ves en la madrugada, los reels, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tienes que hacer drama ni despedidas épicas. Oye, Mario, pero es que estoy pensando tener una última conversación para cerrar esto con amor. Mira, ciérralo como sea posible, ¿sí? Porque eso te está quemando. No creo que la puerta donde están entrando las llamas la tengas que cerrar con amor. O sea, la cierras para salvarte. Entonces, esto también, de alguna manera, necesitas dejar de invertir en relaciones donde no hay futuro ni retorno. Y tercera y última recomendación. Recalibra tu termostato emocional con experiencias de bajo riesgo, que se parece a la primera recomendación. ¿Qué quiere decir? El corazón congelado no se descongela arrojándolo al fuego, ¿no? Sí, pero se va a quemar. Entonces, se descongela con pequeñas exposiciones seguras que le recuerden a tu corazón 2 cosas. Una, que puedes amar, pero 2, que también sabes poner límites cuando se propasan. Recordarle a tu corazón que sentir no siempre termina en desastre, porque tú lo vas a proteger. Es como volver a hacer ejercicio después de una lesión. ¿Les ha pasado? Yo una vez me esguincé el tobillo. Y volver a hacer ejercicio después de una lesión, no empiezas con un maratón. Empiezas con rehabilitación, empiezas con una caminata. Entonces, acción concreta. Durante un mes, no más, un mes, busca pequeñas conexiones, microconexiones que no dependan de romance. Llama a un amigo. Ay, Mario, pero un amigo no va a ser mi pareja. Ya sé, por eso, llama a un amigo solo para preguntarle cómo está. ¿Ves? Esa es tu rehabilitación. Ya te esguizaste. Bueno, tienes que empezar a moverte. No siempre con el afán de correr. Comparte algo que te emociona, sin miedo al ridículo. Cada vez que te permite sentir algo genuino, la cosa está dándole a tu corazón la seguridad de que tú tienes el camino para poner límites. No hay corazones fríos. Hay corazones cansados que aprendieron a cerrarse para no volver a sufrir. Pero acuérdate, cuando te cierras al sufrimiento, también te estás cerrando a la posibilidad de amar. Mejor clases de manejo. Exacto. Y no andar gastando en Uber, digo yo.
Bien.
Pues miren, cuentavientes, más claro ni el agua, porque aparte de un gran terapeuta, es un increíble comunicador.
Muy bien.
Mario Guerra siempre, siempre tiene cursos.
Pero siempre.
Todas las semanas. Está ayudando a todos los cuentavientes, no los suelta, no los deja solos, con nuestros amigos de Encuentro
Humano. Con los amigos de Encuentro Humano. Y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono. Tenemos talleres abiertos en formato en línea. Hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina. Pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México, los formatos en línea son muy accesibles para ellos. Y los contenidos son igualitos que los presenciales. Y los presenciales claramente en Ciudad de México para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante, que puede ser autoestima, heridas de la infancia, relaciones de pareja, miedos, culpa, resentimiento, sabotaje. Bueno, entren a la página de encuentrohumano.com, vean el calendario que está ahí, piquen a los talleres abiertos y vayan viendo y van a ver que van a encontrar algo que puede ser el inicio, la continuación o el broche de cierre de un proceso terapéutico en el que puedan estar. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy acompañando en estos procesos, respondiendo preguntas y haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre talleres abiertos.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio. Oh, 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 oh
eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. My friends so quietly.
Who we think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand. Just how you look and do it, no one else can.
Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now.
When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro Red. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby.
Todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.